Cantaría, ni hicieron nada. Todo el agua viene para acá y se mete aquí abajo. Aquí cuando llueve, bueno, el agua se mete por ahí para acá ya, porque todo el agua, como no hay zanja que agua, sujeta el agua de arriba, se mete para acá abajo.
Muchos son los problemas que afectan estas comunidades, siendo las más comunes las aguas albañales y la desastrosa situación de las calles, que combinaban forman un gran problema para la salud y la vida de estas personas en estos barrios. Fue un reporte de Anderley Guerra Blanco.
La Alianza Cubana por la Inclusión da a conocer una guía sobre violencia política contra las mujeres en Cuba para ayudar a identificar y fortalecer los derechos de todas las mujeres. Ariane González informa.
La Alianza Cubana por la Inclusión presenta la guía sobre violencia política contra las mujeres en Cuba, un documento que recoge conceptos, informaciones y casos relativos a la violencia política en la isla. Este tipo de problemática es una forma de violencia de género a la que se enfrentan las mujeres cubanas, quienes en su mayoría se encargan de los cuidados y la responsabilidad de llevar los alimentos al hogar, así indica el documento, tal como le explica a Radio Martí Sara Cuba, coordinadora del Observatorio contra la Violencia de Género en Cuba de la Alianza Cubana por la Inclusión.
La violencia de género es una problemática que está afectando la participación política de las mujeres cubanas.
Obstaculiza la vida pública de quienes defendemos los derechos humanos, dígase activistas, periodistas o las que de una forma independiente se organizan en defensa de los derechos de las mujeres. La guía tiene como finalidad entender, conocer e identificar la violencia política contra las mujeres en Cuba. En este material podrán encontrar conceptos y casos relativos a la violencia política, además de recomendaciones que ayudarán a reducir esta problemática. Pretendemos que las mujeres, todas las mujeres sin excepción, se apropien de este material y reconozcan cuando están en presencia de esta forma de violencia de género que está afectando desmedidamente a gran parte de la población femenina en Cuba.
La guía surge después de conocer los datos que arrojó una encuesta sobre violencia política realizada por la Alianza en noviembre de 2021. El documento puede ser material de consulta para la población en general, indica Sara Cuba.
Invitamos a hombres y comunidad LGBTQ a formar parte de este trabajo.
La Alianza Cubana por la Inclusión, a través de su observatorio, notificó en el año 2021 312 casos de violencia política contra las mujeres. De ellas, 74 fueron participantes de las manifestaciones del 11 de julio en distintos puntos del país, además de 182 casos de violencia institucional hacia activistas, periodistas y artistas independientes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Un pistolero de 18 años de edad abrió fuego el martes en una escuela primaria del estado de Texas, en los Estados Unidos, y mató a por lo menos 19 niños tras ir aula por aula, dijeron funcionarios, en el tiroteo más letal de la última década en un centro educativo, otro momento horripilante para un país marcado por las masacres. La policía abatió al agresor. Dos adultos murieron en el ataque, añadieron las autoridades. El gobernador del estado, Greg Abbott, dijo que uno de ellos era un docente. La masacre en la escuela primaria Robb de Uvalde, una localidad con alta población latina, es el tiroteo con más muertos en una escuela de los Estados Unidos desde que un hombre armado matara a 20 niños y 6 adultos en la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, en el estado de Connecticut, en diciembre del año 2012. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 de la mañana en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Amaneciendo aquí en Tempranito y de mañana, 25 de mayo. Muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy. Pásenla bien, muchas, pero muchas felicidades. Vamos a presentar, Exilda, al equipo de trabajo. Antes que me lo digas, yo digo equipo de trabajo que nos acompaña hoy. En los controles está Teudy Giró, en la producción Fuente Viñoli. En el estado del tiempo... ¿Viñoli? Ah, bueno. En el estado del tiempo estará Lázaro Domínguez. De que tú te ríes.
Sigue.
Sí, él me
de
está
la
oyendo. No está ahí, pero me está oyendo.
Yo sé.
En el estado del tiempo, Lázaro Domínguez. En los deportes vendrá Edemio Navas. En la sala de redacción está Jorge Jauregui, Exil Arjona, Alfredo Jacomino. Y usted, estimado oyente, el más importante de todo. Claro, siempre hay sus excepciones, como el cubano de Finlandia. Siempre hay que aclarar. Ella empezó con su chistecito.
Un saludo para el cubano de Finlandia. Dice el cubano de Finlandia que yo ayer estaba dando las coordenadas para que buscaran el programa por diferentes lugares, si no lo podían escuchar por la radio, y dice, dale esas coordenadas a Jacomino para que no se desaparezca más. Le dije que tú necesitas una brújula y unos cuantos mapas. Un saludo para los oyentes del Club de Manzanillo que ya nos escribieron y bueno, dicen que están por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar. Vamos a dar las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia. Escucha bien para que no te pierdas. Escriban a tempranitomartí@gmail.com. Búsquenos en Twitter, Tempranito Martí. Pueden buscarnos también en radiotelevisiónmartí.com si no nos puede escuchar por la radio. Y si tiene acceso a la internet, siempre lo digo. Y en Facebook puede buscarnos como Martí Noticias. Así que en muchísimos lugares, el teléfono.
305-437-7118. 305-437-7118. Si usted por casualidad está manejando por las carreteras de Estados Unidos, como hace el Rorro, como hace el Lobito y como hace nuestro amigo José, puede llamarnos también, mandarle saludos, felicitaciones a su gente en Cuba y, bueno, pues nada, conversar con nosotros, que aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Le prometemos que, por supuesto, le vamos a poner un nombrete, pero bueno, eso es con cariño.
Eso está ahí, por supuesto. Mira, de las cosas que tiene la vida, ayer estaba contándote de las ciruelas de las matas de mi vecina. Y cuando llegué a casa, señores, pues en mi casa había ciruelas, y no precisamente de la mata de mi vecina, porque lo primero que me dice este señor es que si mi esposo tenía algún rasponcito en la rodilla era porque había cruzado la cerca. No, señor, no, señor.
Alto.
Cosas de la vida. Hablando de eso, aquí cuando llego a la casa, pues tengo ciruelas en la casa, porque hay un lugar que se llama el Palacio de los Jugos donde usted puede hallar lo inimaginable, donde mi esposo fue y compró ciruelas y no había escuchado el programa. Fíjate qué cosas tiene la vida. Y enseguida le mando una foto a este señor y lo primero que me escribe es eso.
¿Pero tu marido no escucha el programa?
No, no tiene por qué escucharme. No,
no lo escucha.
A esta hora él está corriendo.
Corriendo, dime.
De verdad.
Pero dice Viñoli. Ah, ya, la información completa. Está corriendo delante de la policía porque están persiguiendo a un hombre en Miami por robar ciruela.
No, chico, él hace maratones y medias maratones y corre y se prepara casi todos los días. Unos cuantos días a la semana sale a correr a las 5 de la mañana. Aprende. Le voy a
yo
decir
pudiera
que,
hacer lo mismo,
voy,
pero ¿quién no, va a hacer el programa
¿quién va
contigo?
A hacer el programa.
Claro.
Así mismo. Bueno, mira, hablando de Cuba, vamos ahora a ubicarnos en Cuba, vamos a olvidar un poco la ciruela. Y el otro día te estaba hablando de este presentador de la televisión que es muy polémico y que ha recibido muchísimas críticas por la forma en que defiende el sistema, ¿no? Y muchos dicen, bueno, es lo que le toca, no. Él lo hace, me parece que porque le gusta muchísimo. Y estamos hablando de Humberto López y hablamos cuando fue a la cárcel, al Combinado del Este, y que coincidió con una visita familiar y coincidió con un juego de pelota y que todo estaba muy bonito y que él dijo que eso parecía una escuela al campo. ¿Recuerdas ese?
Sí.
Eso aquí cuando conversamos de eso. Bueno, pues ahora, en ese segundo programa de Hacemos Cuba, él vuelve a contar con la participación de este coronel que se llama Osmani Leiva Ávila, que es segundo jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, que también ha dicho que las cárceles en Cuba, wow, son hoteles, no cinco, seis, seis estrellitas. Y bueno, ahora le tocó visitar la prisión de mujeres de Occidente, conocida popularmente como Manto Negro. Si tú si popularmente una prisión se conoce como manto negro, yo creo que todo está dicho, ¿verdad? Bueno, pues las mujeres en esta prisión, ¿para qué te cuento? Todo muy bonito, todo muy limpio, todo muy disciplinado, enseñando todo, pero todo, todo muy pulcro, todo, todos los cubículos muy bonitos, todo, vaya, una imagen, unas imágenes que tú dices, wow, pero eso es la perfección. Eso es la perfección. Las reclusas muy bien arregladas, muy bien vestidas, con pullover nuevo. A los hombres les dieron unas camisas azulitas. Ahora las que están a estas mujeres que están presas les han dado unos pullover blancos y sí, unos pantaloncitos azules.
Ya los devolvieron.
Ya devolvieron las camisas. Y nada, señores, es una manera más de seguir, como decimos los cubanos, queriendo tapar el sol con un dedo y queriendo que el mundo vea lo que ya sabemos que no es.
Pero sí, Exila, ¿tú no te acuerdas cuando nosotros éramos chiquitos que estábamos en las escuelas? Iba una inspección o una metodóloga que le decían, o si venía alguien del Ministerio de Educación, una visita, repartían, yo recuerdo, porque además lo vi con mis propios ojos, repartían entre los muchachos de la UJC las respuestas a las preguntas que iba a hacer la visita.
Que decir ya.
Todo era una obra de teatro. Entonces, todos participábamos en la obra de teatro, unos como actores y otros como espectadores. A mí que me tocó ser espectador porque no era de la UJC, yo veía cómo todo ese montaje llegaba el momento que se levantaba el telón y se ponía en función de la visita. Y entonces la visita desplegaba una amplia sonrisa, todo era una maravilla. Y cronometrado, como fue ensayado, salía bien la visita y se llevaba la mejor impresión del habla. Y después el reguero, la bulla y las carencias, como era de costumbre. Pero, nosotros,
pero estas visitas fueron de imprevisto.
¿Qué imprevisto de qué?
Sí, mi vida, estas visitas no estaban planificadas, estas visitas fueron de imprevisto y se toparon con que las mujeres tienen ahí en las prisiones hasta un programa que se llama Educa a tu Hijo y cantan y hablan sobre la maternidad, hablan sobre el nuevo código de la familia, incluso cantaron Somos el Mundo, bailaron hasta un guaguancó, ¿eh? Tienen tiempo para todas estas cosas. Qué alegría, señores, qué alegría cuando hay damas de blanco, jóvenes que están detenidas, cuando hay mujeres detenidas por el 11J, a las cuales incluso se les prohíbe que sus familiares las visiten. Entonces esto es una pantomima lo que están haciendo.
Yo recuerdo, fíjate, este ejemplo puntual. Yo recuerdo en una escuela va a llegar una visita y era, creo que era algo que tenía que ver con Naciones Unidas. No era una visita interna, no era una visita interna. Era una delegación, era algo que venía.
Del más allá.
Del más allá, de Marte. Por ahí. No pude tener los detalles. Pero sí sucede al lado mío de que una persona que era como de control o de seguridad o de un cuidador, algo de esa escuela, le dice a una persona que estaba a cargo de un laboratorio, mira, a partir de hoy esta señora se va a encargar de la limpieza de aquí. Y yo dije, qué raro, porque yo nunca he visto este pasillo limpiándolo, ni dándole vapo, ni brillo, ni nada, ¿no?
Sácale brillo al piso, Teresa. Y, ¿se llamaba Teresa la señora?
Sí, y no, y cuando miro a la señora, que supuestamente va a limpiar el piso, le observo las manos, unas manos muy cuidadas, las uñas pintadas, todo lo más bonito, lo que sea, y yo digo, si esta señora se dedica a limpiar, va a hacer su debut hoy, porque esas manos no han cogido nunca una colcha, ni un palo de trapear, ni un cubo.
Ni en su casa.
Ni en su casa. Entonces, te das cuenta como todo era una pantomima. Esa mujer no estaba ahí para limpiar, esa mujer estaba ahí para hacer el paripé y estar entre los estudiantes y la visita y oír, para después reportar.
Así mismo.
Entonces, ¿qué cuentos nos van a hacer a nosotros los cubanos que ya llevamos años fuera de la isla? ¿Y qué cuentos le van a hacer a los cubanos que están dentro de la isla, que se sabe todo eso porque el libreto es el mismo.
Así mismo. Entonces las denuncias de los familiares de los presos, tantas denuncias que hacen, tanto que lloran los familiares por todas las situaciones, las enfermedades a las que están sometidos, que no tienen alimentos, que es pésimo, los familiares buscando qué llevar el día de la visita, cargando jabas. Es patético querer intentar, por el simple hecho de decir que todo está bien y por llevar la contraria a los organismos internacionales, seguir mintiendo de esa manera, simple y llanamente.
6:22 minutos de la mañana. Ahora viene el segmento de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes Cortés.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica y además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3 y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
Son las 6:25 minutos de la mañana. Ahora es tiempo del pronóstico meteorológico con Lázaro Domínguez, que nos va a decir qué fue lo que dijo la agencia, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos sobre esta temporada de huracanes. No solamente nos va a decir si viene fuerte, débil o no, sino que también Exilda Lázaro, con sus profundos conocimientos, nos va a dar nombre, apellido, dirección, el número, carnet de identidad de cada uno de los huracanes que va a pasar.
Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilda.
Puedes colgar, ya. Puedes colgar si quieres.
Él viene por arriba del plato, ¿eh? Hay una recta de 90 millas.
Pero él está que está loco, este hombre.
Bueno, es bueno. Bueno, déjeme saludar a Bruno.
Déjalo ahí en Bruno.
A Pablito y a Teudy. No, chicos, Pablito y Teudy, que también tienen derecho. Bueno, pues exige Alfredo. Efectivamente, Alfredo, los meteorólogos de la Oficina Nacional de la Administración del Océano y de la Atmósfera, conocida como NOAA, pronostican otra temporada de huracanes en el Atlántico por encima del promedio, con la posible formación de 14 a 21 tormentas tropicales con nombres, de las cuales 6 a 10 podrían convertirse en huracanes, y de estos, 3 a 6 serían huracanes de gran intensidad por encima de las 155 millas por hora. Esta sería la séptima temporada consecutiva por encima del promedio en el Atlántico, y el aumento de la actividad se atribuye, Xilda y Alfredo, a varios factores climáticos como la Niña, temperaturas en la superficie por encima del la superficie del mar por encima del promedio y vientos alisios muy débiles. Así que Alfredito, esta temporada viene muy activa. Bueno, en el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde a nublado, con una línea ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas cerca de la costa sur. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este, los vientos del este al sudeste, 15 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Cachorritos de Chicago.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yaciel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Chicago White Sox versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 30 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía. No me abra los ojos, Exita, que no te voy a echar gotitas.
Mi vida querida, no, mi vida. Está un poquito lento hoy.
Haciéndote la de la ciruela.
¿Qué está pasando aquí? Estás lento.
Cualquiera.
Estás muy lentico. Lento, lento, lento. Bueno, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Recuerden que estamos con ustedes, como siempre les decimos, hasta aproximadamente las 9 de la mañana y que tenemos muchísimos temas para ustedes.
Sí, uno de los temas que después vamos a abordar, porque Xilo trajo las agujas, y el hilo, sí. Es el tema de una chica, como nos asustan con las enfermedades, ahora la viruela del mono.
Ay, pero por favor.
Pero yo te digo a ti, pero no lo dejan respirar a uno con una cosa, y entonces ahora resulta que viene, no viene el bichito ese del... ¿Cómo se llama el pangolín? ¿Cómo se llama?
Los pangolines.
Los pangolines ese, no. Ahora es la viruela del mono, caballero. Déjenos descansar un rato. No jueguen más así, que vea ya.
Nada.
Entonces nos ponen unas fotografías ahí de gente que tiene la viruela del mono que tú no dices.
Porque esa es la más cruel. Esa que te están enseñando es la más cruel, sí.
¿Sí?
Sí. Tiene sus variaciones, tiene sus variantes. Y nada. Hay que estar alerta, señora.
Pero ¿se te pega directamente del animal o ya una vez que se te pega de la persona, brinca de persona en persona?
Tú sabes que no he ahondado mucho en el tema, pero...
Bueno, pues vamos a andar. ¿Trajiste patarrana?
No quiero nadar tampoco mucho en el tema. No quiero ahogarme en el tema.
Bueno, pues vamos a ver si este nuevo susto de la viruela del mono es para preocuparse o es para decir, nah, por mi casa no viene ningún mono cerca. Así que vamos.
Es que hay muchas opiniones médicas, así que hay que ver.
Sí, sí. De todas maneras, aquí tiramos a broma las cosas, pero no al 100%. No, hay que cuidarse. Son las 6:32 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Continuamos informando hoy martes por la mañana. Un tribunal provincial de Matanzas ratificó sentencias a manifestantes del 11 de julio en Cárdenas. Yolanda Huerga informa.
El juicio de apelación de 8 de los manifestantes del 11 de julio en Cárdenas se celebró este lunes en el Tribunal Provincial de Matanzas. Entre ellos, el de Samuel Pupo Martínez, recluido en la cárcel de máxima seguridad Aguica en la provincia matancera, que fue condenado a 3 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos y desacato.
Apelaron 8 de 17 en la petición fiscal, ratificando la sentencia, quedando lo mismo para todos. Al igual que en el juicio de la sentencia, el abogado Nelson González Ponce hizo una defensa brillante, con argumentos de la enfermedad degenerativa de mi esposo, agravándose cada día más en prisión, donde para nadie es un secreto la falta de medicamentos en las prisiones.
Explicó Yuneisy Santana González.
No encuentro palabras para describir cómo me sentí al verlo subir al carro jaula, con las chaquiras y esposado como un criminal. Y sigo preguntándome, ¿qué hiciste? Alzar tu voz, exigir tus derechos. No sé ya cómo explicarle a nuestro niño por qué papá lleva más de 10 meses preso y no llega a casa. Pero aquí estaré yo apoyándote, levantando tu voz, y no me callará nadie.
Al cardenense de 47 años, trabajador autónomo y padre de familia, la Fiscalía Militar lo acusó de haber liderado las protestas ciudadanas frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba. Pero más adelante el caso pasó al Tribunal Civil y se desestimaron los cargos más graves. Samuel Pupo Martínez subió a un auto volcado por la muchedumbre frente a la sede municipal del Partido Comunista y gritó: "Abajo el comunismo, patria y vida". Las autoridades cubanas tratan cualquier llamado a expulsar el comunismo del poder como una amenaza a la seguridad nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz lleva más de 90 días esperando la respuesta a la apelación a su sentencia de 5 años y 4 meses de cárcel por acusaciones de desórdenes en establecimiento penitenciario. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, dijo este martes a Radio Martí que no sabe si Nieto Muñoz permanece en celda de castigo en la prisión de mujeres de Manatí, en Las Tunas, donde acaba de cumplir una sentencia de 4 años.
Bueno, para la fecha de hoy, finalmente ni la DOA está comunicada con nosotros respecto a eso. Yo comuniqué hace 20 días con la DOA, me dijo que todavía esto se demora. Yo presenté la apelación el día 10 de febrero y todavía no tenemos respuesta de dicha apelación. Yo lo comuniqué con la DOA ya hace más de 20 días y ella me dice a mí que eso se demora. Bueno, ella me dijo a mí que eso se demoraba casi un mes más o menos, fue lo que la respuesta que me dio el primer día, ¿no? Me dio a pensar que el tiempo que se demoraba eso, me dijo, ¿no? Después de haber bajado el papel de la sentencia, donde le piden 5 años y 4 meses, tenía 5 días para apelación, ¿no? A la cual yo solicité la apelación y hasta la fecha no me
El 4 de mayo, Aymara Nieto Muñoz cumplió su sentencia de 4 años de cárcel por cargos de atentado y daños. Sin embargo, en febrero, la dama de blanco fue imputada por supuestamente encabezar una protesta en el año 2020 en el Centro Penitenciario de Mujeres de Occidente, en el Guatao, donde se encontraba recluida en ese momento. Al cumplirse medio siglo de la muerte de Pedro Boitel en la prisión del Príncipe, el ex prisionero político y cubano Armando Valladares recuerda su espíritu de lucha en el presidio político y la importancia de su legado para las próximas generaciones de cubanos que continúan intentando contribuir en diversas formas a la democracia en la isla.
Aprendí mucho con Pedro Luis. Pedro Luis me ayudó muchísimo, sobre todo en el aspecto político, a politizarme, en fin. Fue para mí un maestro extraordinario, un hermano, un compañero, y lo admiraba muchísimo. Aprendí muchísimo con él de absolutamente todas las cosas de la historia política del país. Y era constante su dedicación a escribir. De ahí yo empecé a imitarlo y a escribir, a escribir, a escribir. Yo no recuerdo nunca una requisa donde yo pudiera estar tranquilo, ni Pedro Luis tampoco, porque siempre teníamos algo que esconder, cosas escritas, ¿no? ¿No? Y bueno, pues esa era la tarea de Pedro Luis. Y gracias a él y a esas balitas que lográbamos sacar, pues se supo mucho de lo que estaba pasando dentro de las circulares en Isla de Pino. Después que fracasó lo de Fray Girón, me dijo, vamos a estar aquí muchos años. Para mí el legado de Pedro Luis es el legado más importante que puede tener la historia del presidio político. Si un líder, podemos señalar como líder del presidio político con su ejemplo, que lo llevó y su decisión hasta la muerte, es con Pedro Luis Boitel. Un líder de verdad carismático, un hombre con una fe cristiana tremendamente profunda, era un creyente de verdad absoluto y convencido.
Aumenta la propagación del COVID-19 en el estado de New York. Desde esa parte en el norte de los Estados Unidos, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El estado de Nueva York ha visto un aumento del COVID-19 con un incremento de 5% la semana pasada en infecciones que han empeorado en la ciudad de Nueva York, así como en Long Island. Esto en el momento en que las infecciones habían estado en descenso en comunidades en el norte del estado. El estado de Nueva York reportó 71.647 casos de COVID-19 en la semana que concluyó el domingo 22 de mayo, un aumento de 68.262 casos en la semana anterior. El estado de Nueva York se sitúa entre los 8 estados donde el coronavirus se propaga más rápidamente en la propagación persona a persona, tal como lo reflejan cifras de la Universidad Johns Hopkins, así como un análisis del medio USA Today. A nivel nacional estadounidense, los casos de COVID-19 aumentaron en un 32% de la semana anterior, con unos 796.108 casos de infección reportados. Se insta al ciudadano, aun al que esté vacunado, a que continúe empleando mascarilla, evite estar en áreas de alta conglomeración, el lavado frecuente de manos. Desde Nueva York, para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
El gobierno de los Estados Unidos informó que la patrulla conjunta entre Rusia y China cerca del Japón demuestra que la asociación entre ambos países está viva y sana. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que China y Rusia realizaron una patrulla militar conjunta que involucró a sus bombarderos estratégicos el 24 de mayo y que atravesó el mar de Japón y continuó por el mar de China Oriental y el mar de Filipinas. This exercise was likely planned well in advance. Él dice que el ejercicio probablemente fue planeado con mucha anticipación por ambos países y la decisión de Beijing de cooperar con Moscú de esta manera, en medio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la peligrosa retórica nuclear del Kremlin, demuestra que la asociación sin límite de las que hablaron en su reunión conjunta está viva y bien. El martes, Rusia dijo que sus fuerzas aeroespaciales llevaron a cabo una misión conjunta con China sobre la región de Asia y el Pacífico y que ambas naciones habían participado en el ejercicio de conformidad con las disposiciones del derecho internacional y sin ninguna violación del espacio aéreo de estados extranjeros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y las nuevas medidas sobre Cuba de la administración Biden incluyen la ampliación de las remesas familiares enviadas desde los Estados Unidos. El aparato económico cubano no ha aclarado aún cómo van a afrontar estas medidas, mientras el cambio no oficial del dólar en la calle ha bajado. Según nos comenta desde Camagüey el periodista independiente Henry Constantín.
Me llama la atención y es verdad, es la gran pregunta. Yo creo que esta medida específica de ampliar el número, de ampliar la cantidad de dinero que se puede enviar a Estados Unidos a Cuba, pues le ha movido el piso al gobierno, porque bueno, ¿qué iban a hacer ellos? Si de momento Western Union, cualquier otra agencia, pues funcionara no como antes, ¿qué iban a hacer con ese tipo de cambio absurdo, ficticio, que es el oficial todavía del gobierno cubano para recibir el dólar y todo ese tema? En fin. Yo creo que de este tema de las medidas económicas de Biden y de la eliminación del límite, creo que el efecto que se ha visto hasta ahora, sin más concreto, más palpable, lo único que se ha visto es que el dólar dejó de subir. De hecho, bajó casi en algunos lugares 20 pesos en su cotización. O sea, estaban los 115, 120, 110, 112, la venta de dólares, USD norteamericano. Bajó y ahora está como, bueno, frenado allí, que hay una sensación de, bueno, vamos a esperar qué pasa entre los que tienen dólares en sus manos y los que los compran por cantidad. Vamos a esperar qué pasa, pero sí hubo un efecto, una caída grande del precio del dólar, no así del MLC ni del euro.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Henry Constantín, que desde Camagüey pues está comentando acerca de las nuevas medidas sobre Cuba de la administración Biden, fundamentalmente la que tiene que ver con la ampliación de las remesas familiares enviadas desde los Estados Unidos. Hace unos días se dieron a conocer estas medidas y esta específicamente tiene que ver con que se va a eliminar el tope de remesas familiares de $1,000 por trimestre y que se va a apoyar las remesas de donaciones a empresarios cubanos independientes. Las otras medidas tienen que ver con fomentar el crecimiento del sector privado de Cuba, apoyar un mayor acceso a los servicios de internet, aplicaciones y plataformas de comercio electrónico de Estados Unidos, y el Departamento de Estado ha dicho: con estas acciones buscamos apoyar las aspiraciones de libertad y mayores oportunidades económicas de los cubanos para que puedan llevar una vida exitosa en casa. Y añadieron: seguimos pidiendo al gobierno cubano que libere de inmediato a los presos políticos, que respete las libertades fundamentales del pueblo cubano y que permita que el pueblo cubano determine su propio futuro.
Bueno, Exilda, obviamente para las personas que están viviendo en Cuba y reciben remesas familiares, ya sea dinero en efectivo o reciben alimentos o comida, es muy bueno. Porque tú estás en Cuba y de buenas a primeras viene el famoso paquete, ¿te acuerdas de ese paquete de la comunidad? Viene ese paquete de tu tía, de tu primo, de tu hermano del norte, y tú dices, bueno, es un alivio. Sí, por supuesto que es un alivio para la economía familiar. Por supuesto que si una persona está en la casa y recibe $100, un par de zapatos y 4 tubos de pasta de dientes, por supuesto que es un alivio. Lo penoso es que la familia cubana tenga que esperar a que la familia cubana que está en el extranjero, que está fuera de la isla, sea Miami, Madrid o Caracas, se encargue de la manutención de los que quedaron adentro. Eso lo que significa es que es una economía fracasada la que funciona para los que quedaron adentro. O sea, si yo con el dinero, de con el fruto de mi salario, no puedo proveerme de ese par de tenis, ese saco de frijoles y esos cuatro tubos de pasta de dientes, entonces es algo mal que está pasando con mi salario. Pero ya eso es una cuestión interna. No tiene absolutamente nada que ver con quien manda en ninguno de los otros países donde está mi familiar. O sea, la ayuda humanitaria ha existido desde el primer día en que se rompió la lejanía y alguien podía mandar un chicle. Desde el primer momento en que un cubano que estaba fuera empezó a mandarle un chicle al que estaba dentro de la isla, el que estaba dentro de la isla dijo, bueno, yo no puedo conseguirlo aquí, yo no puedo comprarlo aquí. Qué rico poder mandar, mascar un chicle porque un primo mío me lo manda. Sí, pero ¿dónde está la responsabilidad del gobierno del país donde tú vives para proveerte a ti de las cosas necesarias para que tú, que vives adentro y trabajas adentro, no tengas que esperar a que tu familia fuera, que además la familia afuera se está rompiendo el lomo? Porque muchos de los cubanos que hacen el sacrificio de mandar dinero, alimentos y ropa para Cuba, muchos, en su gran mayoría, por no decir casi todos, no somos millonarios. Y muchas personas en Miami, aquí en esta ciudad, muchas personas llegan y se ponen a trabajar, incluso tienen dos trabajos y se sacrifican muchísimo y tienen que restringirse en ciertos gustos para mandarle a sus familiares en Cuba, porque no todos los cubanos somos millonarios. Entonces, el tema no está en que si tú mandas o no mandas, si recibes o no recibes. El tema de fondo y el mal de fondo es que la persona que está recibiendo dentro de la isla no puede proveerse a sí mismo de esos productos porque no los hay, independientemente de que tenga un salario. Ese es el gran problema, una economía que no le permite al cubano decir, chico, tú no necesitas esperar a que te manden un par de tenis de afuera, porque tú vas a la tienda y te compras un par de tenis, tú no necesitas esperar a que te manden un repuesto de cámara de bicicleta de Miami, porque tú vas aquí a una ferretería y te compras la bicicleta y el repuesto de la goma para tu bicicleta. O sea, cuando tú no tienes esa cosa, tú tienes que virarte hacia afuera, mirar al norte y decirle al primo, primo, me hacen falta cuatro bujías para el carro. Pero ¿por qué tú no consigues la bujía en Cuba? Ah, porque no las hay. Eso no es problema de ningún presidente, de ningún gobierno, de ningún país.
Mira, esta es una de las medidas que se anunciaron, que ha sido quizás de las más polémicas porque lo han analizado analistas políticos, analistas económicos, senadores cubanos de a pie, de dentro y fuera de la isla. Y el punto de vista tuyo es bien válido. También está el punto de vista de los que dicen, bueno, yo no recibo nada, ¿y en qué me beneficia? Hay toda esta serie de entramado en esta medida que se tiene que ir viendo también cómo se va a ir desglosando y cómo se va a ir desarrollando, cómo se va a llegar a los empresarios cubanos independientes y que no pase por ciertos filtros, etcétera. Es una medida que es bastante polémica, es una medida que es polémica mirando el punto de vista, que estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, y mirando el punto de vista también de los que dicen, yo no recibo un centavo en cuanto me beneficia, en cuanto me ayuda. Y también mirando a ver en cuanto va a beneficiar al régimen de Cuba. Muy polémica las medidas, por supuesto, todo el mundo ha dado sus opiniones, como bien hemos dicho, y está todavía ahí en la mirilla, porque cuando se comience a implementar se verá qué pasa con todo esto, ¿no? Es así. Es esta medida que dice, para los que no nos estaban escuchando al principio y quieran saber de qué estábamos hablando, de la medida, eliminarán el tope de remesas familiares de $1,000 por trimestre y que se apoyará las remesas de donaciones a empresarios cubanos independientes.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Seis y 52 minutos de la mañana. Ha llegado un mensaje urgente de un oyente llamado Mandy Quincalla, que dice que cuando va a pasar un mensaje por Instagram, Instagram le pide la fecha de nacimiento y recomienda a Exilda que no mienta, que cuando va a poner su fecha de nacimiento en cualquier transacción monetaria que va a hacer a través de Instagram, que tiene que poner su fecha. Que recuerde que si la fecha, el año de nacimiento es en dos dígitos, significa que uno es más viejo, porque por ejemplo se puede referir uno al año 70 después de Cristo, el año 25 de nuestra era anterior a... No. La modernidad son cuatro dígitos, porque por ejemplo yo cuando voy a hacer una transacción, cualquier
¿pero a
cosa,
qué viene todo esto?
Pongo 1973, que es el año en que yo nací, con los Reyes 73.
¿Cuándo?
¿Te acuerdas de los Reyes 73?
¿Cuándo?
1973, con los Reyes.
60 y...
70.
No. 7, y Mandy 7. escribió por aquí, dice que buenos días, él no ha escrito nada de eso, no está inventando. ¿A qué viene todo esto?
Mandy Quincalla dice que reveles tu verdadera edad, que te dejes de quitar la edad, que tú no naciste en el 70, ese cuento de la zafra a los 10 millones, haciéndote la zafrense.
2 de mayo, señores, un saludo para Mandy Quincalla. Tú estabas hablando de la viruela del mono.
Yo estaba hablando, no iba a hablar.
Tú sabes que se conoce desde el año 1958 y que está súper, súper estudiada. Por supuesto, las alarmas están ahora por todo lo que está pasando, por la propagación y por los síntomas, pero se conoce desde el año 1958. Y es decir que es una enfermedad que ha sido estudiada y que se sigue estudiando.
Pero los médicos siempre tienen que seguir.
Ah, pero yo te estoy diciendo porque ya es una enfermedad que no es nueva, señores, por si pensaban que era de ahora, no. Se conoce desde el año 1958.
Sí.
Bien, vamos a aclarar.
Sí.
Los síntomas, ¿sabes cuáles son los síntomas?
Te piquita rasca, ¿no?
No.
Sí, eso va. Hay que resumir que nos queda un minuto para...
Dolor de cabeza, fiebres, escalofríos, dolor muscular, erupción... Los ganglios linfáticos inflamados.
Yo he tenido todo eso y no he tenido viruela.
Y agotamiento, mucho agotamiento.
No, eso no, o sea, eso no tanto.
Mucho agotamiento. Tanto.
Bueno, ahora vamos en breve a los deportes con Edemio Nava, que también tiene que cobrar. Y después vamos a hablar sobre la viruela del mono, que es mucho más allá que esas boberías que ha dicho Exilio.
No,
son las 6
no, no le hagan caso a él.
Son las 6:54, tiempo de deportes con Edemio Nava.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana. Señores, aún se está hablando la gran victoria que logró este último fin de semana en Arizona el joven prospecto La Joya, Yoelvis Gómez, hijo de ese gran pugil cubano, ex boxeador, que fue José Gómez Mustelier, del Central Elia, el Central Colombia allá en Las Tunas. Pero bueno, Yoelvis ya haciendo su carrera profesional aquí en Estados Unidos, después de estar durante buen tiempo combatiendo a nivel amateur. Una victoria, señores, que fue amplia. Los tres jueces ahí en Arizona vieron ganar al cubano La Joya Gómez 10-9, o sea, 190. Y estamos hablando de un mexicano, Jorge Cota, que tenía 30 victorias a nivel profesional, de las cuales había ganado 27 por la vía rápida. Y precisamente tenemos aquí en Tempranito, para hablar sobre el tema, al prospecto cubano, Yoelvis La Joya Gómez. Así que buenos días, Yoelvis.
Buenos días para mí, buenas tardes para ustedes, ¿cómo están?
Todo sabroso por acá, campeón, disfrutando de esta amplia victoria que lograste por decisión unánime en 10 rounds contra Jorge Cota, un peleador agresivo mexicano, pero no, que no pudo, ¿no? Con la preparación tuya, con el talento, con esa fogosidad que tiene la joya Gómez, ¿no es así?
Sí, exacto. Simplemente siempre hice el trabajo como mandó mi esquina y salió ese resultado.
¿Qué te indicó precisamente Ismael Sales, ese gran guantanamero que no solamente tiene a ti en Las Vegas, tiene a Jordanes Ugaz, a Robles y Ramírez, un grupo grandísimo de cubanos, de latinos, de peladores de todas las latitudes? ¿Qué te indicó para estos 10 rounds contra Cota? Porque en cada salto estaba haciendo una indicación diferente, ¿no? De acuerdo a cómo vaya el round.
Exactamente, como ustedes veían, que vio la pelea, ahí él me estaba diciendo que tenía que hacer round por round, y él me dijo, yo lo que quiero que tú demuestres, que tú tienes bullshit, yo lo que quiero que tú demuestres, y es lo que era más para demostrar que para buscar ese gran knockout, ¿entiendes? Y como siempre, lo disciplinado, y me gusta siempre escuchar a mi esquina, hice el trabajo que me estaba orientando a mi esquina, que es que está trabajando conmigo, él me dijo, el knockout sale solo, no lo busques, eso sale solo. No salió porque hicimos el trabajo que él quiso y me felicitó y está contento.
Sí, bueno, en realidad yo opino que a ti te convenía ir a 10 rounds para que la afición a través de la televisión, los que te vimos en Showtime, vean que un Yoelvis Gómez con 6 peleas profesionales tiene la preparación física ya suficiente para el año que viene ir por un título importante, ¿no es así?
Exactamente. Nosotros estamos trabajando, para eso tengo mi equipo y ellos saben ahí cuando... Yo siempre estoy listo, ellos siempre me dicen, tú estás listo y es lo que yo hago, siempre estoy en el gimnasio. Y siempre me estoy preparando para dar lo mejor de mí, a los fanáticos, a mi pueblo cubano y a todos los que me ven, me apoyan, lo mejor de mí.
Sí. ¿Qué te dijo tu papá José Gómez Mustelier vía telefónica, porque él vive en La Habana, Cuba, dándote las felicidades y, por supuesto, muchos consejos, ¿no?
Sí, exacto. Él siempre me llama, primero en llamarme a mi papá, terminando la pelea. Yo no tengo el teléfono en la mano, ya yo tengo mil llamadas perdidas de ellos, de ellos, espérate que... Tengo que tener 5 minutos en lo que bajo, termino de tirarme la foto con, sí, con los muchachos, con los fans, con los que me piden así, en lo que estoy caminando y ya, ¿no? Simplemente lo que me dice es el trabajo y que me falta por mejorar.
Sí.
Más y más. Y me da los puntos, me falta por mejorar. Y me dice, trabaja esto, esto y esto. Y ya. Ajá. Y es así, porque voy al gimnasio y cuando voy al gimnasio mi entrenador me dice lo mismo y yo digo, es lo mismo, y es cuando me pongo a pensar y es la vieja escuela.
Sí.
La vieja escuela que está en mí, ¿entiendes?
Así mismo. Bueno, muchas gracias, Yoelvis, la joya Gómez, por tu presencia aquí en Tempranito de Mañana. Deseamos lo mejor del mundo para ti, para toda tu familia en Cuba, y bueno, yo creo que ya para el 2023 vamos a ver a la joya como campeón mundial en el peso super welter 154 libras. Un abrazo. Gracias. Muy amable de tu parte, Yoelvis.
A usted.
Gracias. Muy amable. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Recuerden que si pueden, llamen al 305-437-7118. 305-437-7118.
Aquí estoy levantando la mano como niña de escuela. ¿Y usted me deja hablar?
Sí, maestra.
No, aquí en este caso, profesor, eres tú me dejas hablar. Nada, un saludo para Miguel, que dice que lleva semanas usando el delantal. Pero desgraciadamente es porque Geraldine tiene la mano lastimada, así que él tiene que asumir las tareas del hogar. Así que pronta recuperación para Geraldine, un saludo para Miguel también y un saludo para Jackycito.
Pero espérate. Espérate un momentico.
Rápido, no estés formando rollo.
No es formar rollo, pero yo tengo que salir en defensa de mi amigo Miguel de Dantar.
No.
¿Y la otra mano de Geraldine?
No. Ella tiene que descansar.
¡No!
Ella tiene que descansar.
No, ella tiene dos manos, tiene que usar la otra, pobre Miguel.
Ella tiene que descansar cuerpo
claro,
y mente.
Miguel, mira lo que dice Viñoli.
No te lleves por
puede ella. Fregar con una mano.
No te lleves por ella.
Ah, que se un poquito más, que empiece más temprano.
Usted siga de esposo ejemplar y dedicado, que se le va a dar un premio. Usted siga ahí, Miguel. No le haga caso a estos machistas que tengo acá.
Pero es que una mujer con una mano puede planchar, fregar, contestar el teléfono.
Lo que viene ahora.
Hacer cheques.
A ti eso no te importa. Él quiere ayudar a su esposa.
Mira, Miguel, lo que dice Viñoli. Si se puede peinar, puede planchar. No te dejes confundir, Miguel.
No. Él le ayuda a peinarse.
Me tiene preocupado, Miguel.
No, el machismo puro el de ustedes. Wow.
Además, ¿tienen problemas en los pies? No, se puede pegar delante del fregadero.
No lo va a hacer porque para eso está él, que es ejemplar. No como ustedes, que son ejemplares de machismo. Presenta lo que viene ahora. No te metas en ese tema, por favor.
No flaquees, Miguel. No flaquees.
No te metas en ese tema. Sigue ayudando a tu esposa.
Llámame después que yo...
Como tú, quedan poco. No es como tú, quedan dos que bailan un merengue. No, como tú, quedan poco.
7:02 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Bueno, y para empezar, quisiera decirles que por algún motivo inexplicable yo tengo muchos problemas para peinarme, pero eso es otro tema. Y a continuación, más informaciones. La tripulación del escampavías de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Bernard Weber, repatrió a 26 cubanos el martes luego de una interceptación frente a los cayos de la Florida. En un comunicado, la Guardia Costera declaró haber sido alertada el viernes por un buen samaritano en una embarcación rústica de unas 15 millas o a unas 15 millas al sureste de Isla Morada. La suboficial Nicole Groll del Distrito 7 de la Guardia Costera indicó que los familiares en los Estados Unidos que tengan preguntas sobre miembros de su familia que hayan sido interceptados en el mar deben comunicarse con su representante local en los Estados Unidos. Desde el 1 de octubre del año 2021, la Guardia Costera ha interceptado a 1.952 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021 que concluyó el 30 de septiembre. El gobierno de los Estados Unidos, la Guardia Costera y altos funcionarios advierten en numerosas oportunidades acerca de los peligros de hacerse a la mar en precarias embarcaciones y del riesgo de perder la vida en ese tipo de travesía. Al cumplirse 50 años de su fallecimiento tras una prolongada huelga de hambre y sed en la cárcel, el ejemplo de Pedro Luis Boitel ha sido seguido por muchos prisioneros políticos cubanos que le sucedieron. Por su parte, Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien cumplió 17 años de prisión política y fue fundador en las cárceles castristas del presidio político Pedro Luis Boitel y promotor del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, habla de su legado.
Fundamos el presidio político Pedro Luis Boitel. Aquello fue un estímulo moral y espiritual muy fuerte. Todo que sabíamos, el gran hombre, la gran persona que estábamos enarbolando, y queríamos ser consecuentes a los principios y a la dignidad de ese gran hombre. Sabíamos que este era un hombre que había muerto en una huelga de hambre, un hombre que para muchos es considerado pionero de la lucha cívica dentro de las cárceles, un hombre consecuente, resuelto, y tratamos en todo lo que pudimos de ser fieles continuadores del legado de Pedro Luis Boitel. Pero no solo fue el presidio político Pedro Luis Boitel, meses después también decidimos ampliar el espectro este de lucha, y es cuando los familiares nuestros decidieron fundar el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel. Este movimiento formado por familiares nuestros se convirtió junto a nosotros en un puño de lucha lucha entre presos y familiares. Yo creo que Pedro Luis Buitel es uno de los símbolos más importantes que cuenta Cuba en su lucha por la libertad. Vemos a Pedro Luis Buitel, no ha muerto. Cuando vemos los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba en huelgas de hambre, combatiendo en las calles, cuando vemos las valientes damas de blanco caminando, ahí va Pedro Luis Buitel, ahí va su espíritu, ahí va su clamor, ahí va su lucha. Cuando vemos el despertar del movimiento San Isidro, ahí vemos también ese espíritu de Pedro Luis Buitel. Y cuando decimos Pedro Luis Buitel vive, no estamos hablando de demagogia, no estamos hablando de retórica ni sofisma, estamos hablando en concreto, porque Pedro Luis Buitel vive en el corazón, vive en la lucha, vive en el clamor de todos los que luchamos por una patria libre.
Un pistolero de 18 años de edad abrió fuego el martes en una escuela primaria del estado de Texas en los Estados Unidos y mató a por lo menos 19 niños tras ir aula por aula, dijeron funcionarios, en el tiroteo más letal de la última década en un centro educativo. Otro momento horripilante para un país marcado por las masacres. La policía abatió al agresor. Otros dos adultos murieron en el ataque, añadieron las autoridades. Por su parte, el gobernador Greg Abbott dijo que uno de ellos era un docente. La masacre en la escuela primaria Robb de Uvalde, en localidad con alta población latina, es el tiroteo con más muertos en una escuela estadounidense desde que un hombre armado matara a 20 niños y 6 adultos en la escuela primaria Sandy Hook de la localidad de Newtown, en el estado de Connecticut, en diciembre del año 2012. Con el objetivo de enfrentar al chavismo en las próximas elecciones generales, la oposición de Venezuela comenzó el proceso de organización y consultas de cara a los comicios primarios. Alejandro Marcano tiene al respecto este informe y las declaraciones de Manuela Bolívar, representante de Voluntad Popular, y de Emilio Useche, coordinador nacional de la UPP 89 Grande.
Comunitaria aprobó el reglamento interno y alista consultas sobre las primarias para alcanzar unas elecciones libres y justas en Venezuela.
Refrendar que hoy somos un partido que pertenece a una plataforma unitaria. Dos, que necesitamos empujar aún más nuestro propio congreso de ideas y las propuestas que le tenemos al país. Tres, que apoyamos un proceso de primaria. Y cuatro, que en efecto queremos una negociación a través, bien sea el proceso de México, pero sobre todo que permita darle al país una fecha a las elecciones presidenciales con unas condiciones electorales que garanticen competitividad al voto.
Durante la primera reunión realizada este lunes, se crearon 6 comisiones de trabajo y se acordó la elaboración de un cronograma para la realización de una serie de consultas a todos los sectores del país.
Le hemos recomendado al Consejo Nacional Electoral que oficie a la Cancillería Venezolana para que el servicio consular inicie el registro electoral internacional como lo estipula el artículo 124 de la Ley Orgánica de Proceso Electoral.
La oposición inició este proceso de consulta para determinar la fórmula que enfrentará al chavismo e incluso estudian incluir a los millones de migrantes que se han ido del país.
Los migrantes venezolanos tienen el derecho a elegir el próximo presidente de la República de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031. Hemos introducido, hemos consignado una hoja de ruta para garantizar el derecho al voto a los migrantes.
El presidente encargado Juan Guaidó sigue recorriendo el país buscando relegitimar los partidos opositores de cara a esta cuestionada nueva etapa en un proceso que aspiran se concrete tras las negociaciones con el chavismo en México.
En el proceso de legitimación y refrescamiento de los partidos políticos para fortalecer la unidad, para fortalecer el vehículo que nos ha ayudado a derrotar a la dictadura.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Bien. Excelente.
Cuéntame.
Estamos hablando sobre el tema de si hay que tener miedo o no con esto que nos están ahora hablando sobre la viruela del mono. Ya tú dijiste que la enfermedad no es nueva, no es tan nueva. Y es cierto, según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido,
el riesgo para la población sigue siendo bajo. Y según la Organización Mundial de la Salud, la viruela del simio, que así es como le dicen, que puede ser, contraída a través de simios y roedores, o sea, animales que no solamente son los monos, pueden ser roedores, porque los monos no son roedores. Se identificó por primera vez en humanos en 1970, pero afortunadamente, según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de letalidad es bien baja, entre el 0 y el 11% en la población general. Se han confirmado 7 casos en el Reino Unido. La transmisión entre humanos, han dicho los médicos, que ocurre principalmente a través de gotitas respiratorias grandes. Lo bueno, cuando si hay algo bueno en todo esto, es que te explican que como las gotas son pesadas, no pueden viajar a larga distancia, sino que tú tienes que estar en contacto directo con la persona, rozando a la persona o muy cerca de la persona, en contacto que sea, por ejemplo, cara a cara prolongado. Tú has tenido contacto cara a cara prolongado con la ciruela. Bueno, sí. Pero la ciruela no entra dentro de los simios ni los roedores, pero puede haber sido mordido por un simio o por un roedor.
Por favor.
El virus también puede ingresar al cuerpo a través de fluidos corporales, material lesionado, contacto indirecto con material lesionado.
Por tocar la ropa, las sábanas también de una persona que está infectada. Tocarle las ampollas sin querer si ya la persona está infectada. Esa es una forma también.
Sí, según dice aquí, esta enfermedad es endémica en África Occidental y Central, y aunque ha generado algún brote fuera del continente, no había circulado anteriormente en Europa. Este artículo que publica Infobae dice que la mayoría de las infecciones se han detectado en hombres jóvenes que mantuvieron sexo con otros hombres, aunque el virus afecta por igual a hombres y mujeres.
Sí, hay que aclarar eso.
Por lo que se conoce, no es, en principio, una enfermedad de transmisión sexual. No lo es, según este artículo. Y el contagio se produce por contacto con la piel de un afectado o con las mucosas. También, según informa una institución dependiente del Ministerio de Ciencia en España, la transmisión entre humanos es limitada y reafirma que requiere contacto cercano, ya sea con secreciones respiratorias o lesiones cutáneas, un objeto contaminado o, repetimos, un contacto cara a cara prolongado.
Aclarar que la vacuna de la viruela y también fármacos antivirales pueden ayudar a aliviar los síntomas de la viruela del mono. Hay que aclarar esto, que estas vacunas están ahí, señores, sí. Las vacunas ya están. Es decir, que los médicos serán los encargados de decir cómo se hará este tratamiento para las personas que ya están infectadas.
Sí, en todo caso, siempre, cuando uno tiene algo desconocido, que ve una roncha o cualquier cosa anómala que uno descubre en su cuerpo, obviamente lo primero que tiene que hacer es consultar con el médico. Claro. Pero en los casos en que
se hacen... No se automediquen.
En los casos que se hacen detecciones a tiempo, lo bueno es, como tú dijiste, que ya este tipo de vacunas existen.
Vacuna.
Y además existen por millones de dosis en todo el mundo. No es que hay 45 aquí, 37 allá. En Europa hay millones. Estados Unidos tiene millones de
vacunas. La vacuna de la viruela. Y también hay fármacos antivirales que van a ayudar a los síntomas de la viruela del mono. Nada, señora, hay que estar atento y ver cualquiera de esos síntomas que ya se han dicho, que dije anteriormente, que los voy a repetir, que pueden ser, bueno, mira, tiene que ser un cúmulo de síntomas, ¿verdad? Pues usted tiene un dolor de cabeza, no va a correr ya porque tiene un dolor de cabeza. Bueno, dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, dolor muscular, erupción cutánea, ganglios linfáticos inflamados y mucho agotamiento. Todo eso en su conjunto también. tiene que mirarlo. Y bueno, si cree que tiene alguno de estos síntomas que ya son constantes, que se está sintiendo muy mal, pues vaya a su médico.
Por cierto, yo recuerdo ahora cuando todos nosotros éramos chiquititos, teníamos 7, 8 años, que estaba muy de moda que uno se enfermara con papera, sarampión, la china, la viruela, todas esas serie de cosas. A mí no me dio, a mí me dio la china, me dio el sarampión, pero no me dio la...
Solo papera.
La papera, no me dio la papera.
A mí sí. Cosa más mala.
Que la china, por cierto, ya esas enfermedades se han ido
Yo no.
Porque para eso están las vacunas.
Están las vacunas.
Para eso están las vacunas. La gente que dicen que son renuentes a ponerse... Bueno, usted haga lo que usted quiera.
Decida.
Lo que
también.
Yo le digo una cosa. Hay, por ejemplo, aquí escuelas donde ya de grande, universidades y todo, donde te dicen, déjeme ver su hoja de vacunación. Porque obviamente hay enfermedades que son contagiosas y si tú no estás vacunado, pues puedes propagar a esa enfermedad. Pero hay cosas como sarampión, china, papera, toda esa serie de cosas que ya uno no escucha de que fulano tiene papera.
No, pero sí, sí, era muy común.
La vacuna contra la polio, por ejemplo, que también es antiquísima. La vacuna contra la rabia, que tú te la pones de vez en cuando. Que gracias a Dios yo me siento tranquilo.
No me la pongo.
Ahí
no,
es cuando
no me la pongo. Ese es el problema.
Ahí... Está. Bien, vamos a pasar ahora en Deportes con los Grandes de hoy, miércoles. Edemio Navas nos trae una interesante entrevista con el pitcher cubano Orlando El Guajiro Peña desde sus inicios en las grandes ligas del béisbol de Estados Unidos. Así que un abrazo para El Guajiro.
Después de incursionar en las ligas ahí en Cuba cuando era juvenil, jugando en Puerto Padre, en Holguín, en Chaparra, en toda esa zona, y después en el occidente cubano, porque jugaste muchos años también en la zona de Pinar del Río. En el año, antes del año 56, te firmó el equipo de los Rojos del Cincinnati. En esa época se le decía la Pierna Roja de Cincinnati, que era de la Liga Estatal de la Florida, que estaba en Daytona Beach. ¿Qué recuerda el Guajiro Peña de su inicio? Y eso fue ayer, Guajiro Peña, 1956, cuando llegaste a Estados Unidos y, bueno, comenzaba esa brillante trayectoria de el guajirito tunero Orlando Peña.
Edemio, puedo empezar que te voy a decir como todo pelotero en Cuba. Estaba en la liga juvenil, que era de 16 a 18 años, y yo participé en Manatí como juvenil en el año 49, teniendo 16 años. Ganamos 2 campeonatos y fuimos a jugar a Palmar de Junco. Y ahí había un scout del Cincinnati, Demio, de apellido Lawrence, Paul Lawrence. Y me vio pichar. Y en el año 54, el Cincinnati me firmó. Y cuando tuve un año bueno en Daytona Beach, en el 54, en clase D, regresé a Cuba. Y el Almendares me firmó en el año 54. Y estuvo en el Almendares en Cuba hasta que llegó el comunismo. Y tumbó el béisbol en 62. Edemio, ¿qué pasó? Que al no haber pelota en Cuba, nosotros los peloteros cubanos nos fuimos a jugar a Puerto Rico. Yo fui a jugar a Puerto Rico y a Venezuela. Así que el Cincinnati me cambia en el año 59 al equipo de Kansas City, de 62-65, donde pasé para el equipo de Detroit, Edemio. Pero mis buenas temporadas fueron 62, 63, 64 como sí. Pinche abridor. Yo quiero que tú sepas, Daniel, que la participación de Cuba por primera vez en la historia, la Serie del Caribe, no sé si tú recuerdas de eso, ¿verdad?
Claro.
Tú sabes que el béisbol del Caribe empezó en el año 49 en Cuba, y Cuba participó 10, y de los 10 campeonatos de la Serie del Caribe, Cuba ganó 7. Eso es historia. Yo participé en 6, ¿por qué? En Cuba 2 y jugué Serie del Caribe en Puerto Rico y en Venezuela, donde ganamos 2 campeonatos. Fue una cosa muy buena para nosotros. Y quiero que sepa, Demio, que en la Serie del Caribe hay 4 peloteros latinos cubanos que están en la Serie del Caribe en el Hall de la Fama. Y vamos a empezar por Héctor Rodríguez, ese gran tercera base. El gran pitcher cubano, el mejor de todos los tiempos para mí, Camilo Pascual, un guajirito de Camagüey, Tani Pérez, casi nada, ¿verdad? Está
y Orlando
en el
Peña.
Hall de la Fama y el Guajiro Orlando Peña. Edemio, Hall de la Fama está en Puerto Rico, en Guaynabo, un pueblecito lindísimo al lado de Bayamón. Ahí está el grupo de todos los peloteros que han participado en el Hall de la Fama en el Serie del Caribe. Yo sí. Creo que eso es un orgullo grande para los peloteros y una cosa grande. Yo no puedo pasar por alto, Edemio, también, de decir que el Hall de la Fama en el Caribe es una de las cosas grandes que sucedió en Cuba. Yo estoy orgulloso de que me hayan puesto ahí. En el año 59, yo fui nombrado pelotero mejor de la Liga de Cuba. Gané 15 juegos y perdí 5. Y fui nombrado pelotero del año. El pelotero del año y el atleta del año, Marta Díaz, me tumbó el atleta del año ese año. Así sí. Que me alegro mucho porque Marta Díaz fue tremenda atleta olímpica. Sí. El año quiero también al final cositas lindas que yo sé que tú estás interesado, que los fanáticos de Radio Martí están escuchando tu programa. No hay duda, y no puedo pasar por alto, Edemio, que Cuba tuvo un equipo, el único en la historia latino, un team de triple A, que se llamaban los Sugar King,
sí.
Los Habana Sugar King, un pasito más y llegamos.
Sí.
¿Por qué le pusieron eso, Edemio? Porque estaba preparado todo. El Estadio del Cerro tenía capacidad de 34,000 fanáticos y nosotros participamos ahí ese año último. Y dicen que antes que Toronto, el club de Grandes Ligas, Demio, iba a ser los Havana Cubans. Un pasito más y llegamos. Así que esas son cositas que sucedieron.
7:22 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La gran mayoría de las personas en el hemisferio occidental cree que la democracia sigue siendo la mejor forma de gobierno, observó el secretario de Estado Antony Blinken en un discurso ante la Conferencia de las Américas. Sin embargo, no podemos tomar el carácter democrático de esta región por sentado, advirtió el secretario Blinken. No es inevitable, depende fundamentalmente de la creencia continua de las personas de que pueden mejorar el sistema desde adentro. Una clave para fomentar el apoyo de la gente a la democracia es evitar caer en los bloques políticos de izquierda y derecha, liberal y conservador, y concentrarnos en lo que nos une como democracias, dijo el secretario Blinken. Añadió que eso significa reconocer nuestro interés compartido en fortalecer los pilares de nuestras sociedades libres y abiertas, como el Estado de Derecho, el respeto por los derechos humanos, elecciones libres y justas, una prensa vibrante e independiente. En el frente económico, los mercados abiertos y el libre comercio deben crear oportunidades de base más amplia y mejorar las condiciones de los trabajadores en todo el hemisferio. Las formas de hacer esto incluyen eliminar las barreras que impiden que las pequeñas empresas se unan a la economía formal, combatir la corrupción que roba los recursos y la energía de los innovadores y las comunidades por igual, y ampliar el acceso a las tecnologías emergentes. Las naciones del hemisferio occidental también necesitan desarrollar una mayor resiliencia regional para hacer que el hemisferio sea menos vulnerable a las interrupciones de la cadena de suministro, una de las lecciones más difíciles de aprender de la pandemia. Finalmente, incluso mientras nos mantenemos enfocados en fortalecer democracia desde adentro, advirtió el secretario Blinken, necesitamos un enfoque compartido para las autocracias en la región. Y esto incluye continuar apoyando a las personas y grupos en países cerrados que luchan tan valientemente para promover los derechos humanos y la democracia, como lo hemos hecho durante décadas. También tenemos la responsabilidad de alzar la voz y manifestarnos colectivamente cuando vemos que los gobiernos debilitan la democracia interna, reprimen la libertad de prensa, amenazan a los opositores políticos y socavan la independencia de los tribunales. Confío en que si abrazamos lo que nos une como democracias en lugar de lo que nos divide, no solo fortaleceremos nuestras democracias, sino que seremos mejores en nuestro deber número uno, y eso es satisfacer las necesidades fundamentales y las esperanzas fundamentales de todos los pueblos de este hemisferio.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Exilda, ¿tú sabes qué significa soñar con un huracán? A ti que te fascina el tema de los sueños, yo te digo que soñar con huracán, si un huracán se lleva a un miembro de tu familia, quiere decir que tienes miedo de perder a esa persona. Si el huracán se lleva a tu casa, entonces tienes problemas familiares. Si el huracán te está llevando a ti, tienes miedo de estar solo.
¿Y si el huracán te lleva a ti?
No.
Que te lleve a ti.
Si me lleva a mí es que tengo miedo de estar solo. Pero si el huracán se lleva a nuestro meteorólogo, ¿qué hacemos, Exilda?
¿Tienes el librito ese por ahí?
No. Es que yo eso me lo aprendí desde anoche para decírselo a Lázaro. Lázaro, ¿qué hacemos?
Él ensaya.
Cállate la boca, muchacho.
Si el huracán te lleva a ti, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? Yaquisito resuelve el problema.
¿Verdad?
Ahí tenemos a Yaquisito, que Exilda lo está entrenando.
¿Verdad? Conmigo va a dar parte del tiempo más bien.
Y bueno, pues como todavía no tenemos huracanes, ni siquiera una onda tropical fuerte, el débil sistema de bajas presiones del extremo oriental de Tennessee se ha movido esta mañana sobre las costas de las Carolinas, con un frente estacionario sobre el norte de Georgia, Alabama y Mississippi. Este frente afecta a la región central de la Luisiana y Texas, penetrando el territorio de Nuevo México sin posibilidades de afectar el Golfo de México, donde dominan los vientos muy calientes del sur. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados para aumentando esta tarde, con una ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el norte oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Alfredito, de los huracanes, échale la culpa a la niña. Hasta aquí exige Alfredo el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí.
A la niña que tengo al lado.
Puede ser.
Échame la culpa a mí de todo lo que pase.
Esa es una canción, échame a mí la culpa.
Oye, los huracanes van a venir fuertes si los trae la niña.
Porque las
niñas casi siempre tienen más genio y muerden. Menos mal que hay niñas que se vacunan para la rabia.
Pero hoy tú tienes el machismo a flor de piel.
Hasta aquí, Pablito, el estado del tiempo.
Café Final. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Exilda.
¿Qué me vas a contar?
¿Sabía usted que un día como hoy, 25 de mayo, pero de 1833, se promulga la Constitución Política de la República de Chile de 1833? Y qué felicidades a los chilenos. Y ahora felicidades a los argentinos, porque un día como hoy, de 1901, se funda el Club Atlético River Plate. ¿Eh? ¿Cómo te quedó? River Plate.
¿Te gusta? En un plato. Quedó en un plato.
¿Te gusta el fútbol? Bueno, pues mira.
No, no, te he dicho que cambié de deportes, pero ya radicalmente. Pero podemos bailar un tango.
Oh, sí, el tango se baila entre dos. En 1938, seguimos en Buenos Aires, Argentina, se inaugura el Estadio Monumental. ¿De quién? De River Plate. Así que un día como hoy, para los fanáticos de River Plate, se creó el club. 1901, 37 años después, en 1938, se inauguró el Estadio Monumental de River Plate. Bueno, pues felicidades. Entre los más famosos equipos de fútbol argentino está el River Plate y el Boca Juniors.
Como aprendo de rival. Ti.
Oh,
como aprendo de ti.
Viste, mira, te
como
tengo...
Como aprendo de los mayores.
No, eso me lo dijo Viñoli. Te tengo otra efeméride.
No, usted va a presentar lo que viene ahora.
Eso es, otra efeméride. Un día como hoy, de 1961, y oye esto porque esto sucedió. En Estados Unidos, el presidente Kennedy anunció, después de una sesión especial del Congreso, que el gobierno estaba preparado para comenzar el proyecto que llevará al ser humano a la Luna antes del final de la década. Esto se conoció como el programa Apolo. Lo dijo en 1961 y se cumplió porque en 1969, un año antes de que, según tú, nacieras, vinieras a la Tierra, ya el hombre estaba en la Luna. O sea,
oye,
que,
esto.
¿Cómo fíjate, no te llevaron a ti, te dejaron allá?
Si ella es demorada. Antes de que ella llegara a la Tierra, ya el hombre llegó a la Luna.
Tenían que haberte llevado a ti, que ya estabas nacido, y de haberte
es
dejado
que vino
allá.
Manejando despacito, chicos. Por y favor. Sigue manejando despacito.
Por favor, presenta lo que viene.
¿Viste?
Ahora.
¿Viste cómo le di vuelta y le di vuelta y no le di vuelta importa. Y le envolví y le puso el lacito?
Pero estoy viendo que no escuchas, no escuchas, que te estoy diciendo que están poniendo el tema de lo que viene ahora.
Sí, pero yo te estoy vacilando.
No
Bruno
escuchas.
Que espere, yo te estoy vacilando.
No escuchas.
7:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocar.
Y bueno, después de los lunáticos comentarios, pasamos a las informaciones de las 7:30 en tempranito y de mañana. La tripulación del escampavías de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Bernard Weber, repatrió a 26 cubanos el martes luego de una interceptación frente a los cayos de la Florida. En un comunicado, la Guardia Costera declaró haber sido alertada por un buen samaritano de una embarcación rústica a unas 15 millas al sureste de Isla Morada. La suboficial Nicole Grohl del Distrito 7 de la Guardia Costera indicó que los familiares en los Estados Unidos que tengan preguntas sobre miembros de su familia que hubieran sido interceptados en el mar deben comunicarse con su representante local en los Estados Unidos. Desde el 1 de octubre del año 2021, la Guardia Costera interceptó a 1.952 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre. El gobierno de los Estados Unidos, la Guardia Costera y altos funcionarios advierten que en numerosas oportunidades existen enormes peligros de hacerse a la mar en precarias embarcaciones y el riesgo de perder la vida en ese tipo de travesía. Al cumplirse 50 años de su fallecimiento tras una prolongada huelga de hambre y sed en la cárcel, el ejemplo de Pedro Luis Boitel ha sido seguido por muchos prisioneros políticos cubanos que le sucedieron.
Por su parte, Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien cumplió 17 años de prisión política y fue fundador en las cárceles castristas del presidio político Pedro Luis Boitel y promotor del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, habla de su legado.
Fundamos el presidio político Pedro Luis Boitel. Aquello fue un estímulo moral y espiritual muy fuerte. Todo que sabíamos, el gran hombre, la gran persona que estábamos enarbolando, y queríamos ser consecuentes a los principios y a la dignidad de ese gran hombre. Sabíamos que este era un hombre que había muerto en una huelga de hambre, un hombre que para muchos es considerado pionero de la lucha cívica dentro de las cárceles, un hombre consecuente, resuelto, y tratamos en todo lo que pudimos de ser fieles continuadores del legado de Pedro Luis Boitel. Pero no solo fue el presidio político Pedro Luis Boitel, meses después también decidimos ampliar el espectro este de lucha, y es cuando los familiares nuestros decidieron fundar el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel. Este movimiento formado por familiares nuestros se convirtió junto a nosotros en un puño de lucha entre presos y familiares. Yo creo que Pedro Luis Boitel es uno de los símbolos más importantes que cuenta Cuba en su lucha por la libertad. Vemos a Pedro Luis Boitel, no ha muerto. Cuando vemos los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba en huelgas de hambre, combatiendo en las calles, cuando vemos las valientes damas de blanco caminando, ahí va Pedro Luis Boitel, ahí va su espíritu, ahí va su clamor, ahí va su lucha. Cuando vemos el despertar del movimiento San Isidro, ahí vemos también ese espíritu de Pedro Luis Boitel. Y cuando decimos Pedro Luis Boitel vive, no estamos hablando de demagogia, no estamos hablando de retórica ni sofisma, estamos hablando en concreto, porque Pedro Luis Boitel vive en el corazón, vive en la lucha, vive en el clamor de todos los que luchamos por una patria libre.
Un pistolero de 18 años de edad abrió fuego el martes en una escuela primaria del estado de Texas en los Estados Unidos y mató a por lo menos 19 niños tras ir aula por aula, dijeron funcionarios, en el tiroteo más letal de la última década en un centro educativo, otro momento horripilante para un país marcado por las masacres. La policía abatió al agresor. Otros dos adultos murieron también en el ataque, añadieron las autoridades. El gobernador Greg Abbott dijo que uno de ellos era un docente. La masacre en la escuela primaria Robb de Uvalde, en el Texas, una localidad con alta población latina, es el tiroteo con más muertos en una escuela estadounidense desde que un hombre matara a 20 niños y 6 adultos en la escuela primaria Sandy Hook de la localidad de Newtown en el estado de Connecticut en diciembre de 2012. Con el objetivo de enfrentar al chavismo en las próximas elecciones generales, la oposición de Venezuela comienza el proceso de organización y consultas de cara a los comicios primarios. Al respecto, Alejandro Marcano tiene este informe y las declaraciones de Manuela Bolívar, representante de Voluntad Popular, y de Emilio Useche, coordinador nacional de la UPP 89 Grante.
La reforma unitaria aprobó el reglamento interno y alista consultas sobre las primarias para alcanzar unas elecciones libres y justas en Venezuela.
Refrendar que hoy somos un partido que pertenece a una plataforma unitaria. Dos, que necesitamos empujar aún más nuestro propio congreso de ideas y las propuestas que le tenemos al país. Tres, que apoyamos un proceso de primaria. Y cuatro, que en efecto queremos una negociación a través, bien sea el proceso de México, pero sobre todo que permita darle al país una fecha a las elecciones presidenciales con unas condiciones electorales que garanticen competitividad al voto.
Durante la primera reunión realizada este lunes, se crearon 6 comisiones de trabajo y se acordó la elaboración de un cronograma para la realización de una serie de consultas a todos los sectores del país.
Le hemos recomendado al Consejo Nacional Electoral que oficie a la Cancillería venezolana para que el servicio consular inicie el registro electoral internacional como lo estipula el artículo 124 de la Ley Orgánica de Proceso Electoral.
La oposición inició este proceso de consulta para determinar la fórmula que enfrentará al chavismo e incluso estudian incluir a los millones de migrantes que se han ido del país.
Los migrantes venezolanos tienen el derecho a elegir el próximo presidente de la República de Venezuela para el periodo constitucional
2025-2031. Hemos introducido, hemos consignado una hoja de ruta para garantizar el derecho al voto a los migrantes.
El presidente encargado Juan Guaidó sigue recorriendo el país buscando relegitimar los partidos opositores de cara a esta cuestionada nueva etapa en un proceso que aspira se concrete tras las negociaciones con el chavismo en México.
En el proceso de legitimación y refrescamiento de los partidos políticos para fortalecer la unidad, para fortalecer el vehículo que nos ha ayudado a derrotar a la dictadura.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
La guerra en Ucrania entra en su cuarto mes con un avance de las Fuerzas Armadas de Rusia en la región de Lugansk, informa la agencia de noticias AFP.
La guerra en Ucrania entró el martes en su cuarto mes de combates. Tras alejar a las fuerzas rusas de las dos grandes ciudades del país, la capital Kiev y la nororiental Kharkov, el conflicto está concentrado en el este. En el Donbass, que incluye las regiones de Lugansk y Donetsk, las tropas rusas intentan terminar con los últimos focos de resistencia ucranianos. En la noche del lunes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que las próximas semanas de guerra serán difíciles.
Los ocupantes rusos intentan demostrar que no abandonarán las zonas ocupadas de la región de Kharkov, que no devolverán la región de Jersón, los territorios ocupados de la región de Zaporilla y el Donbass. En algunos lugares atacan, en otros traen reservas, en otros están reforzando sus posiciones.
Por su parte, Moscú enfatizó el martes que la ofensiva no se detendrá.
Seguimos con la operación militar especial hasta que se cumplan todos los objetivos, independientemente de la enorme ayuda occidental al régimen de Kiev y de la presión de sanciones sin precedentes.
El Ministerio de Defensa ucraniano dijo que hay combates encarnizados muy cerca de Severodonetsk y Lisichansk, lo que hace pensar en un intento de cercarlas. Una de las localidades cercanas más azotadas es Bakhmut. En tres meses de guerra, miles de personas, civiles y militares, han muerto, sin que haya un balance preciso. Solo en la ciudad de Mariupol, las autoridades calculan 20.000 muertos. Ucrania tenía unos 37 millones de habitantes antes de la invasión. Desde el comienzo de la guerra, hay 8 millones de personas desplazadas en territorio ucraniano. Otros 6 millones y medio huyeron al extranjero.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y las nuevas medidas sobre Cuba de la administración Biden incluyen la ampliación de las remesas familiares enviadas desde los Estados Unidos. El aparato económico cubano no ha aclarado aún cómo van a afrontar estas medidas, mientras el cambio no oficial del dólar en la calle ha bajado. Según nos comenta desde Camagüey el periodista independiente Henry Constantín.
Me llama la atención y es verdad, es la gran pregunta. Yo creo que esta medida específica de ampliar el número, de ampliar la cantidad de dinero que se puede enviar a Estados Unidos a Cuba, pues le ha movido el piso al gobierno, porque bueno, ¿qué iban a hacer ellos? Si de momento Western Union, cualquier otra agencia, pues funcionara no como antes, ¿qué iban a hacer con ese tipo de cambio absurdo, ficticio, que es el oficial todavía del gobierno cubano para recibir el dólar y todo ese tema? En fin. Yo creo que de este tema de las medidas económicas de Biden y de la eliminación del límite, creo que el efecto que se ha visto hasta ahora, sin más concreto, más palpable, lo único que se ha visto es que el dólar dejó de subir. De hecho, bajó casi en algunos lugares 20 pesos en su cotización. O sea, estaban los 115, 120, 110, 112, la venta de dólares, USD norteamericano. Bajó y ahora está como, bueno, frenado allí, que hay una sensación de, bueno, vamos a esperar qué pasa entre los que tienen dólares en sus manos y los que los compran por cantidades. Vamos a esperar qué pasa, pero sí hubo un efecto, una caída grande del precio del dólar. No así del MLC, ni del euro.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Henry Constantín, que desde Camagüey pues está comentando acerca de las nuevas medidas sobre Cuba de la administración Biden, fundamentalmente la que tiene que ver con la ampliación de las remesas familiares enviadas desde los Estados Unidos. Hace unos días se dieron a conocer estas medidas y esta específicamente tiene que ver con que se va a eliminar el tope de remesas familiares de $1,000 por trimestre y que se va a apoyar las remesas de donaciones a empresarios cubanos independientes. Las otras medidas tienen que ver con fomentar el crecimiento del sector privado de Cuba, apoyar un mayor acceso a los servicios de Internet, aplicaciones y plataformas de comercio electrónico de Estados Unidos. Y el Departamento de Estado ha dicho, con estas acciones buscamos apoyar las aspiraciones de libertad y mayores oportunidades económicas de los cubanos para que puedan llevar una vida exitosa en casa. Y añadieron, seguimos pidiendo al gobierno cubano que libere de inmediato a los presos políticos, que respete las libertades fundamentales del pueblo cubano y que permita que el pueblo cubano determine su propio futuro.
Bueno, Exilda, obviamente para las personas que están viviendo en Cuba y reciben remesas familiares, ya sea dinero en efectivo o reciben alimentos o comida, es muy bueno. Porque tú estás en Cuba y de buenas a primeras viene el famoso paquete de, ¿te acuerdas de ese paquete de la comunidad? Viene ese paquete de tu tía, de tu primo, de tu hermano del norte, y tú dices, bueno, es un alivio. Sí, por supuesto que es un alivio para la economía familiar. Por supuesto que si una persona está en la casa y recibe $100, un par de zapatos y 4 tubos de pasta de dientes, por supuesto que es un alivio. Lo penoso es que la familia cubana tenga que esperar a que la familia cubana que está en el extranjero, que está fuera de la isla, sea Miami, Madrid o Caracas, se encargue de la manutención de los que quedaron adentro. Eso lo que significa es que es una economía fracasada la que funciona para los que quedaron adentro. O sea, si yo con el dinero, con el fruto de mi salario, no puedo proveerme de ese par de tenis, ese saco de frijoles y ese 4 tubos de pasta de dientes, entonces es algo mal que está pasando con mi salario. Pero eso es una cuestión interna. No tiene absolutamente nada que ver con quien manda en ninguno de los otros países donde está mi familiar. O sea, la ayuda humanitaria ha existido desde el primer día en que se rompió la lejanía y alguien podía mandar un chicle. Desde el primer momento en que un cubano que estaba fuera empezó a mandarle un chicle al que estaba dentro de la isla, el que estaba dentro de la isla dijo, bueno, yo no puedo conseguirlo aquí, yo no puedo comprarlo aquí. Qué rico poder mandar, mascar un chicle porque un primo mío me lo manda. Sí, pero ¿dónde está la responsabilidad del gobierno del país donde tú vives para proveerte a ti de las cosas necesarias para que tú, que vives adentro y trabajas adentro, no tengas que esperar a que tu familia fuera, que además la familia afuera se está rompiendo el lomo? Porque muchos de los cubanos que hacen el sacrificio de mandar dinero, alimentos y ropa para Cuba, muchos, en su gran mayoría, por no decir casi todos, no somos millonarios. Y muchas personas en Miami, aquí en esta ciudad, muchas personas llegan y se ponen a trabajar, incluso tienen 2 trabajos y se sacrifican muchísimo y tienen que restringirse en ciertos gustos para mandarle a sus familiares en Cuba, porque no todos los cubanos somos millonarios. Entonces, el tema no está en que si tú mandas o no mandas, si recibes o no recibes. El tema de fondo y el mal de fondo es que la persona que está recibiendo dentro de la isla no puede proveerse a sí mismo de esos productos porque no los hay, independientemente de que tenga un salario. Ese es el gran problema, una economía que no le permite al cubano decir, chico, tú no necesitas esperar a que te manden un par de tenis de afuera, porque tú vas a la tienda y te compras un par de tenis, tú no necesitas esperar a que te manden un repuesto de cámara de bicicleta de Miami, porque tú vas aquí a una ferretería y te compras la bicicleta y el repuesto de la goma, para tu bicicleta. Sí. O sea, cuando tú no tienes esa cosa, tú tienes que virarte hacia afuera, mirar al norte y decirle al primo, primo, me hacen falta 4 bujías para el carro. Pero ¿por qué tú no consigues las bujías en Cuba? Ah, porque no las hay. Eso no es problema de ningún presidente, de ningún gobierno, de ningún país.
Mira, esta es una de las medidas que se anunciaron, que ha sido quizás de las más polémicas porque lo han analizado analistas políticos, analistas económicos, senadores cubanos de a pie, de dentro y fuera de la isla. Y el punto de vista tuyo es bien válido. También está el punto de vista de los que dicen, bueno, yo no recibo nada, ¿y en qué me beneficia? Hay toda esta serie de entramado en esta medida que se tiene que ir viendo también cómo se va a ir desglosando y cómo se va a ir desarrollando, cómo se va a llegar a los empresarios cubanos independientes y que no pase por ciertos filtros, etcétera. Es una medida que es bastante polémica, es una medida que es polémica mirando el punto de vista, que estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, y mirando el punto de vista también de los que dicen, yo no recibo un centavo en cuanto me beneficia, en cuanto me ayuda. Y también mirando a ver en cuanto va a beneficiar al régimen de Cuba. Muy polémica las medidas, por supuesto. Todo el mundo ha dado sus opiniones, como bien hemos dicho, y está todavía ahí en la mirilla, porque cuando se comience a implementar se verá qué pasa con todo esto, ¿no? Es así. Es esta medida que dice, para los que no nos estaban escuchando al principio y quieran saber de qué estábamos hablando, de la medida, eliminarán el tope de remesas familiares de $1,000 por trimestre y que se apoyará las remesas de donaciones a empresarios cubanos independientes.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Cachorritos de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yaciel Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Chicago White Sox versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Y Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, hoy miércoles, ya 25 de mayo a las 8:30 de la noche, hora de Cuba, con transmisión en vivo a nivel global del canal de televisión ESPN. Vamos a tener aquí en el sur de la Florida, exactamente aquí en Miami, el encuentro número 5 de la gran final de la Conferencia del Este entre los equipos de Boston y el Miami Heat. En el anterior partido, el lunes de esta semana, Boston en su casa derrotó al Miami Heat 102 puntos por 82. Y reitero, hoy el equipo que gane esta noche estará ganando la serie 3-2 para ir a un sexto partido este viernes en Boston, 8:30 de la noche. Y si hace falta un séptimo, bueno, será precisamente aquí en la ciudad de Miami este domingo 29 de mayo. Por otra parte, se pudo conocer ayer martes y además se confirmó que el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, campeón del peso supermediano, disputará en septiembre próximo una tercera pelea con el kazajo Gennady Golovkin, quien tuvo a nivel amateur una gran trayectoria boxística. Y el Balón de Oro del año 2022 se entregará el próximo 17 de octubre en París, Francia, anunció ayer martes France Football. Es una edición que estrena una normativa que modificará el periodo de evaluación, que será por temporada y no por año, y reducirá el número de periodistas que podrán votar. Será el viernes 12 de agosto cuando se anunciarán los nominados de la 66 edición del trofeo a recibir el galardón tanto en la rama masculina como en la femenina, además de los nominados al trofeo Copa, otorgado al mejor jugador de menos de 21 años, y el trofeo Yachin al mejor portero o guardameta. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, hoy miércoles una gran jornada. Sin embargo, no veremos en acción a ningún pitcher cubano. Entre los latinos, veremos en acción al mexicano Julio Urías, envuelto en tremenda temporada, lanzando hoy miércoles, bien temprano, a las 4:05 de la tarde hora Cuba, por los Dodgers en Washington ante el equipo local de los Nacionales. En tanto, Ranger Suárez lo hará por el equipo de Filadelfia ante los Bravos de Atlanta a las 7:20 de la noche de hoy miércoles, con Charlie Morton en el montículo por el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Y bueno, los Cardenales de San Luis ya colocaron de forma oficial a la estrella Yadier Molina en una lista de descanso. Este movimiento se produce después que Yadier Molina, un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, hizo su primera aparición como lanzador en su carrera. Trabajó en la nueva entrada de una victoria de 18-4 en Pittsburgh y bueno, le permitió a Yadier ser abridor, permitió un par de cuadrangulares y cuatro carreras mientras terminaba la barrida de tres juegos de los Cardenales de San Luis. Ya Molina, cerca de los 40 años de edad, y reitero, un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. A propósito, tras estos últimos resultados en las Grandes Ligas, en la Liga Americana aparecen en primer lugar los Yankees de Nueva York, los Mellizos de Minnesota y los Astros de Houston. Mientras que en el viejo circuito, en la Liga Nacional, los líderes, los Mets de Nueva York, así como también está ahí el equipo del Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy miércoles en Tempranito y de Mañana. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. En este tempranito y de mañana tienen la producción a Viñoli, en los controles a Teudi, en el estado del tiempo a Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, en la sala de redacción Jorge Jauregui, y hay unas cuantas gentes más. También tenemos a Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y ustedes, los oyentes, quienes son los más importantes de este programa.
¡Qué interesante! Sí, qué interesante. Esa amenaza que tú le haces a los oyentes de que nos queda 1 hora de programa todavía. Nada, señores, sigan escribiendo a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para el Club de Manzanillo, un saludo para Jackycito, para el cubano de Finlandia. Ya le di las coordenadas, cubano de Finlandia, ya no se me pierde más. Un saludo también para Mandy Quincalla, para Miguel y Geraldine, y para Segismundo, que sé que está por ahí mirando, contemplando los aguacates.
Cepillándole, dándole cera
le,
a los aguacates.
Le pasa un pañito y todo.
Sí, señor. Sí, señor.
Qué bien, qué bien.
Bueno. Dice la leyenda que a Newton le cayó una manzana en la cabeza. La historia se repite y puede ser que al Segi le caiga un aguacate en la cabeza. Como dice Tres Patines, si el aguacate es maduro, peor, porque la semilla va abriendo la masa y te da un semillazo en la cabeza. Así
pobrecito,
que procura que el aguacate esté verde.
No, sigue haciendo café y sigue haciendo tus planchas y cuídate, Segi.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toco.
Más informaciones en tempranito y de mañana a las 8. La tripulación del escampavías de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Bernard Weber, repatrió a 26 cubanos el martes luego de una interceptación realizada frente a los cayos de la Florida. En un comunicado, la Guardia Costera declaró haber sido alertada por un buen samaritano acerca de una embarcación rústica que se encontraba a unas 15 millas al sureste de Isla Morada. La suboficial Nicole Groll, del Distrito 7 de la Guardia Costera, indicó que los familiares en los Estados Unidos que tengan preguntas sobre miembros de su familia que hubieran sido interceptados en el mar deben comunicarse con su representante local en los Estados Unidos. Desde el 1 de octubre del año 2021, la Guardia Costera interceptó a 1.952 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021, que concluyera el 30 de septiembre. El gobierno de los Estados Unidos, la Guardia Costera y altos funcionarios advierten que en numerosas oportunidades existen grandes peligros de hacerse a la mar en precarias embarcaciones y del riesgo de perder la vida en ese tipo de travesía. El Tribunal Supremo de Cuba rechazó 11 recursos de casación de manifestantes del 11 de julio de los municipios matanceros de Colón y Los Arabos. Yolanda Huerga informa.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Popular declaró sin lugar 11 de los 12 recursos de casación presentados ante esa instancia por los defensores de manifestantes del 11 de julio en los municipios matanceros de Colón y Los Arabos. Entre los recurrentes está Yasmani Porra Pérez, sancionado a 17 años de privación de libertad.
Yo esperaba que se hiciera justicia en la apelación porque hubo muchas contradicciones en el juicio, muchas violaciones del mismo código penal de ellos, de sus leyes. Yo estoy indignada porque son 17 años y no mató a ninguna persona. Él solamente salió a manifestarse, a exigir sus derechos como ciudadano de este país. Y lo que recibió a cambio fueron golpes y maltratos.
Indicó su esposa, Rosemary Bello Castillo, tras recibir este martes los documentos del recurso legal.
Todavía no oye de el oído porque le reventaron un tímpano en los interrogatorios porque querían que él se culpara de algo que no hizo. Y mi esposo sí dijo que sí, que salió a las manifestaciones y él está en su derecho porque estaba escrito en la Constitución.
Porra fue detenido el 16 de julio y el 24 de septiembre su esposa y familiares aún no habían recibido noticia alguna sobre él. El documento de la casación asegura que los recurrentes lanzaron piedras a los establecimientos y sustrajeron mercancías. Además de Porra, recibieron la ratificación de su sentencia otros 11 participantes del estallido social, presuntamente convictos por los delitos de sabotaje, desórdenes públicos, robo con fuerza en las cosas y atentado. Sus penas van desde 5 años de correccional con internamiento hasta 17 años en el caso de Porra, 15 para Wilfredo Castillo y 13 años y 9 meses para Adrián Fernando Domínguez Hidalgo, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La promocionada campaña de revitalización de barrios marginales emprendida por el régimen de Cuba continúa cosechando críticas ciudadanas que argumentan falta de soluciones a los problemas que enfrentan. En la provincia de Guantánamo, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco recogió respectivamente los testimonios de una mujer y de un hombre que viven en esas condiciones.
A partir de las protestas del 11 de julio, el régimen de La Habana emprendió lo que se conoce como la revitalización de los barrios marginados. Sin embargo, en menos de un año solo han logrado un vaquillaje en pocos de ellos, mientras que en la mayoría se debaten en problemas que nunca encuentran soluciones. Así lo explicaron a Martín Noticias, residentes de barrios marginados en Guantánamo.
Aquí se ha dicho que se va a mejorar muchísimas cosas y no mejoran nada. Ahora han puesto el agua por aquí afuera y antes no sacaron los tubos por afuera. Hay más dificultad con el agua cuando venía por dentro. La calle, no han dicho en reuniones y tras reuniones que esto se va a solucionar en el verde, rellenar la calle, de mejorarla, porque hay muchísimos niños que tienen que ponerse cubalcitos en los pies para poder llegar hasta la carretera allá afuera, para poder ir a la escuela. Y pasan adultos en silla de ruedas.
Hicieron los edificios de arriba y todo el agua de allí, porque como no hicieron una alcantarilla, ni hicieron nada, todo el agua viene para acá y se mete aquí abajo. Aquí cuando llueve, bueno, el agua se mete por ahí para acá ya, porque todo el agua, como no hay sangre que agua, sujeta el agua de arriba, se mete para acá abajo.
Muchos son los problemas que afectan estas comunidades, siendo las más comunes las aguas albañales y la desastrosa situación de las calles, que combinadas forman un gran problema para la salud y la vida de estas personas en estos barrios. Fue un reporte de Anderlay Guerra Blanco.
Al cumplirse los 50 años de la muerte de Pedro Luis Boitel en una cárcel de Cuba, el expreso político cubano Richard Heredia recuerda su legado como dirigente estudiantil en la Universidad de La Habana.
Pero Heredia está avanzando, haciendo un trabajo extraordinario en la universidad, donde nadie podía pensar que sin recursos se pudiera desarrollar esa labor en la universidad, donde aparentemente el Partido Comunista tenía bastante control y el directorio más todavía. No se podía pensar que elementos ajenos al directorio y al Partido Comunista pudieran amenazar con controlar la FEU, pero estaba pasando y eso se debió fundamentalmente a la manera en que Pedro Pedro Luis hizo su trabajo, que lo hizo perfecto. A la hora de la víspera de las elecciones, la universidad en un 58 o 60% respaldaba a Pedro Luis Fuentes. Eso es el informe de la prensa, porque se sabe que en la universidad había un delegado de prensa de cada periódico que estaba en la universidad. Y esos delegados hablaban con nosotros y nos daban a conocer la situación que había. El Partido Comunista no tenía forma de evitar que ganáramos las elecciones. Olvídate del directorio, es el Partido Comunista. O sea, es un enfrentamiento directo al aparato del partido. De acuerdo a la información que recibía yo de la prensa, empezamos ganando masivamente 3 escuelas. Extraoficialmente recibo la noticia de que por orden de Fidel Castro hay gentes que entran a la universidad y provocan que la alteración del resultado de la elección para que aparezca Cubela como presidente. Así termina ese día. Hoy día el ejemplo de Pedro Luis Boitel está seguido y quiere decir que su legado ha sido adoptado por otras personas, otros jóvenes, y yo creo que es una forma de mantener la lucha. Cada vez que haya alguien que adopte la misma actitud, quiere decir que no se ha acabado la llama que él dejó prendida.
El 3 de abril de 1972, Boitel se declaró en huelga de hambre en la prisión Castillo del Príncipe, La Habana. Después de 53 días en huelga sin recibir asistencia médica y solamente con líquidos, murió el 25 de mayo de 1972. Y hasta aquí las informaciones del boletín de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 11 minutos de la mañana. Gracias a Bruno y Bruno Tokars por este segmento informativo. Y ahora pasamos directamente con nuestro colega y amigo de Radio Martín, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Silvia. ¿Cómo andan?
Buenos días. Aquí estamos en la mitad de la semana.
La mitad de semana ya, miércoles. Bueno, vamos a darle seguimiento en Cuba al Día hoy a varios juicios de apelación que se están realizando los enjuiciados del 11J. También vamos a darle seguimiento a la situación del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Recibió visita ayer en horas de la tarde. Dios mediante hablaremos con su esposa ayer en el Combinado del Este. Y hoy tiene visita José Díaz Silva en el Combinado del Este, el líder del movimiento opositor por una nueva república. E intentaremos en horas de la mañana, por la tarde, hablar con su esposa. También vamos, parte importante del espacio, y vamos a revelar la situación que está ocurriendo con el faltante de medicamentos. Se ha agudizado la escasez, ya no de medicamentos, que son recursos delicados para padecimientos del corazón, el VIH, no, medicamentos básicos, hipertensión, diabetes, dolores de cabeza, analgésicos, no existen, básicamente no existen. Tenemos fotos exclusivas de la farmacia del hospital, una colaboradora nos las hizo llegar ayer, la farmacia no del pueblo, es la farmacia del Hospital Provincial Manuel Ascunce de Domenech en Camagüey. 3 frascos es lo que había ahí de una bobería. Ayer fue una activista allí con su esposo en delicado estado y le recetaron, fue a la farmacia, no había nada. Y entonces, bueno, pues ese es el tema central del espacio de hoy. Lo único que aparece, Exilda, en el mercado negro. Sí. Y esto es debido a lo que llega de Estados Unidos, sí, a lo que llega a través de los vuelos que hacen a Panamá y a Guyana, cubanos, y entonces lo venden ahí. Así están las cosas en Cuba, y es muy lamentable esta situación, creando un caos. Te advierto, están usando hasta los preservativos como lubricante para hacerse sonogramas por la falta de hiel. Así están las cosas en Cuba.
Lo chico. Real maravilloso. Es
increíble.
Lo es real increíble maravilloso.
Tener que oír este tipo de cosas. Porque,
así mismo.
Porque vaya.
En no, fin.
Y la cacareada potencia médica, ¿dónde está?
No, bueno, la potencia médica se fue por el Mariel.
Punto suspensivo.
Punto suspensivo.
Punto suspensivo, gracias.
Que tengan buen día.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y 15 minutos de la mañana. Exil.
Cuenta, Jacob.
Te cuento que un día como hoy, de 1977, se estrenó la película Star Wars, La Guerra de las Galaxias.
Que todavía es una asignatura pendiente para ti, ¿no?
Y lo sé, gracias. Saludos a Waldo Serrano y a René López, alias La Adquisición. Por
fanáticos.
Fanáticos.
Pero de fanáticos. Bueno.
¿Tú la viste? Bueno, las viste porque son varias.
Dos. Y hasta ahí.
¿Dos nada más?
Ya. No más. No más.
Bueno, yo no he visto ninguna.
Bueno, tienes que ver aunque sea
una. No, soy fanático de la guerra.
Aunque sea una.
No creo, pero bueno.
Para que tengas una idea de 1977. Qué
1977. En el 83 luego se estrenó otra serie, el episodio número 6, El Retorno del Jedi, en 1983. O sea, pon la música otra vez, ¿no? Porque seguimos hablando
de... El Retorno del Jedi.
Bueno, un día como hoy, de 1992, en la Catedral de Palermo, en Sicilia, miles de personas asistieron al funeral del juez Giovanni Falcone, asesinado por iniciar en 1985 un macro proceso contra mafiosos italianos. Hay que recordar que el Estado italiano inició una cruzada contra la Cosa Nostra, y este juez italiano fue asesinado en 1992. Le pusieron, dinamitaron la carretera por donde estaba pasando y falleció él, la esposa y miembros de su escolta. El funeral se celebró, como dije, un día como hoy de 1992 en la Catedral de Palermo. Miles de personas fueron al templo y a la explanada para recordar a este juez Giovanni Falcone. Un día como hoy, también de 1993, el cantante de pop latino, actor de cine, teatro, televisión y compositor de Puerto Rico, Ricky Martin, lanzó al mercado, estamos hablando del año 1993, su segundo álbum en aquella época, su segundo álbum de estudio como solista, titulado Me Amarás. Este álbum tiene la peculiaridad de que está producido por el compositor y productor español Juan Carlos Calderón, que obviamente Juan Carlos Calderón sello de calidad para muchísimos, pero muchísimos cantantes de habla hispana. Vamos a recordarlo. Esa es El Retorno del Jedi.
Por favor,
eso es algo de la Guerra de la Galaxia.
Vamos, pon lo que quería. Por favor, complace.
Y ahora pasamos con Lázaro Domínguez, que sí tiene...
Sí puede cantar, él puede cantar.
Sí puede cantar.
Bueno.
No tienes a Ricky Martin, no pongas a Ricky Martin, chico.
Hace 3 años que te he tenido, hace 3 años.
No bailes eso ahora. Esta te va a tumbar aquí.
¿Qué más?
Un día como hoy del año 2001, en el monte Everest, esto es en Nepal, los estadounidenses Eric Wenhenmeyer, de 32 años, y Sherman Bull, de 64, se convirtieron respectivamente en la primera persona ciega y en la persona de mayor edad que han escalado el pico más alto del mundo.
Toma ejemplo.
Llegar a escalar el pico más alto del mundo ya de por sí es una proeza que no mucha gente consigue. Tienes que tener un entrenamiento muy grande, tienes que estar no solamente en el entrenamiento, tienes que tener muy buenas condiciones de salud, la respiración tiene que ser a tope. Y pues una persona ciega y una persona de 64 años se convirtieron ambos en los primeros en realizar esta hazaña. Así que
ponle bien tu lista para las listas que uno hace para fin de año, lo que voy a hacer el próximo año. Pon eso en tu lista.
¿Cuál es el monte más alto que tú has subido? Allá en Oriente, ¿alguna montaña que quedara cerca de tus grandes extensiones? No, la Loma del Burro. La Loma de la Cruz, dice.
La Loma de la Cruz, sí.
¿Cuántos metros más o menos
tiene? Ay, qué sé yo.
¿No lo contaste?
No, niño, no, ni conté los escalones, que son cantidad. Y mira que subí, bajé.
Dice, no, yo no la he subido, no la he subido. Dice Viñoli que tiene una larga escalera hasta la cima.
Sí.
¿Y tú la subiste por ahí?
Varias veces, sí. Sí.
¿No contaste los escalones?
No sé cuántos escalones tienes. Ahora te voy a buscar cuántos escalones tiene la Loma de la Cruz. Mira qué fácil, Loma de la Cruz. Cantidad de escalones. Escalones. Mira, Google.
Vamos a ver.
Loma de la Cruz.
Ve poniendo otra vez Holguín.
A Ricky Martin.
Pero de verdad.
¿Tienes cogida con esa cosa?
458 escalones.
450.
Sí.
Oye, no es fácil.
No, pero tampoco es difícil.
¿Y tú lo subiste sin descansar?
Sí.
No, tú estabas en tan buena forma.
Sí, mi vida, sí.
¿Y ahora te atreves a subir?
¿Por qué no? ¿Por qué no?
¿Sin descansar?
Sí, ¿por qué no?
Oye.
¿Por qué no? Pero por favor, que el Yeti ese no vuelva más, que se quede donde está, en la luna, no sé.
Me vuelves a poner otra vez la música esa de esa película que jamás voy a ver y me voy para mi casa a dormir.
Por favor.
Bien.
Señor mío.
A petición de Exilda, que es una fanática, últimamente fanática del boxeo, un día como hoy nació un famoso boxeador. Estamos hablando de Gene Tunney. Gene Tunney, que se llamó, su nombre real, James Joseph Tunney, nació el 25 de mayo de 1897. Este señor le ganó dos veces a Jack Dempsey, que era por aquella época campeón mundial de peso pesado. Tunney fue campeón entre el año 1926 y 1928. Entrenaba mucho, era un hombre serio, era un hombre muy dedicado, muy cuidadoso. También invirtió el dinero que había hecho en el boxeo en negocios, así que tuvo éxito, por lo menos económicamente. Que hay algunos boxeadores que derrochan todo el dinero, derrochan millones de dólares y después pues se quedan sin un kilo. Este hombre no hizo así. En el año 1990 fue incluido en el Salón Internacional de la Fama de Boxeo. Falleció en el 78 Jim Tunney. En el segundo combate que él tiene, hay una curiosidad sobre los dos combates que hizo con Jack Dempsey, y es que había la regla de que cuando se caía un boxeador y le empezaban a contar, el que quedaba en pie, que había hecho el knockout, tenía que irse a una esquina neutral para que el árbitro le contara al que estaba en el suelo. Jack Dempsey tumba a Tunney, pero no se va a una esquina neutral y pierde alrededor de 7 segundos Jack Dempsey en reaccionar. Luego le cuentan los 10 a Jim Tunney, por tanto, tuvo tiempo de recuperarse Jim Tunney y termina ganándole a Jack Dempsey. Fue una de las curiosidades del segundo encuentro. Ya le había ganado el primero también. Hay fotos de ellos dos ya después de viejos retirados, así que se llevaban bien. Bueno, un día como hoy, no voy a decir el año, porque las damas, sobre todo las grandes actrices cubanas, no se les dice la edad, si ella lo quiere decir que lo diga, pero está cumpliendo años hoy Susana Pérez, la gran actriz Susana Pérez, que se graduó en la Escuela de Formación de Actores de la Televisión Cubana, madre del actor Roberto San Martín. Desde el año 2008 vive aquí en Miami, ha hecho muchísimas películas y series de televisión, telenovelas, teatros, en fin. Muchísimas. Recordamos sobre todo, sí, recordamos sobre todo a Susana a Pérez por esa telenovela que hizo en 1985, Sol de Batey, que creo que por aquella época de todas las producciones de televisión cubanas que se hicieron, fue la que más público atrajo. Recuerdo en aquella época que cuando estaban transmitiendo Sol de Batey no había nadie en la calle, todo el mundo estaba mirando Sol de Batey, así que
Charito, Charito.
Bueno, uno de los actores principales que encarnó, que hizo un trabajo, no fue Lázaro Domínguez, estuvo al punto de que le dieran el papel de Jiribilla. ¿Recuerdan a Jiribilla? ¿Cómo se llamaba? ¿Se llama Jiribilla este actor?
No, tú me pides mucho.
Caramba, se me acaba de Inocencio y Delfonso Tamayo, creo que era, y Delfonso Tamayo. Se lo iban a dar a Lázaro Domínguez, pero declinó Lázaro Domínguez.
Declinó, no estaba a mi nivel.
No.
Oye, recuerda, Alfredo, que tú el 20 de mayo entrevistaste a uno de los valores de Radio Martí, a Alex, ¿te acuerdas?
Sí, Alex Rivero.
A Alex Rivero, bueno, pues, recordando a Alex, ese es el primer nombre de la primera tormenta tropical de este año, se va a llamar Alex.
No me digas.
Y después viene Exilda.
Óyeme, el día que le pongan un huracán Exilda, yo lo celebro. No. Porque ese nombre no es común. Y para hallar ese nombre y ponérselo un huracán, ya
lo
es
primero
mucho.
Que se caen de las matas son las ciruelas.
No, la segunda se llama Bonnie. Y además,
que no le pongan al otro Clyde, por favor.
Los nombres de la tormenta tropical nada más que tienen dos sílabas. Así que Exilda, nunca habrá un huracán que se llame Exilda.
Pero
puede llamarse Exi.
Ah, sí, entonces sí.
De cariño.
Bueno, primero Alex, después viene Bonnie, Colin es el tercero, después viene Daniele, que ese es francés, sí. Porque tú sabes que no todos son hispanos, ellos se reúnen todos y tiran un francés, uno de origen francés, uno de origen inglés, un anglo, un hispano, y así van ligando. Bueno, pues Alex primero, Bonnie, Colin, Daniel y Earl. Bueno,
¿por dónde van a pasar?
Y después vienen muchos más, hasta llegar a Alfredo, que tampoco va a ser. Bueno, entonces, Alfredo y Exilde Alfredo, un centro de altas presiones de 1020 milibares esta mañana sobre las aguas del Atlántico, muy cerca de las costas de Jacksonville, se extiende sobre la Florida, las Bahamas, la totalidad de las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con una ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana jueves entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el norte oriental y en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Cuba al día.
Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radiotelevisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de mañana. Exilda, sabes que estaba repasando la larga lista de telenovelas que hizo Susana Pérez, y también trabajó en Rosas a Crédito. ¿Te acuerdas de Rosas a Crédito?
Claro.
¿Qué clase de novela? Esa fue otra novela, Médico de Guardia. Hizo Médico de Guardia primero, Rosas a Crédito después. Luego Rosas a Crédito fue con Evelio Tayac. Evelio Tayac hizo el Rojo y el Negro, y Evelio se fue en el 80.
Y Rosas a Crédito,
fue posterior. Rosas a Crédito es posterior, es del 83.
Pero como se llama este actor, Dios mío, qué mala memoria.
Bueno, si alguien se recuerda y nos dice...
Yo me voy a acordar ahora mismo cómo se llama el actor.
A Rosas a Crédito, Susana Pérez. Trabajó en Las Impuras, un bolero para Eduardo. Las Honradas, Magdalena, El Año que Viene, Si Me Pudieras Querer, Las Huérfanas de la Obra Pía, El Balcón de los Helechos, Pecadora, Alguien Te Mira, Relaciones Peligrosas, todas esas son telenovelas. En cine trabajó en El Otro Francisco, Leyenda, Techo de Vidrio, La Segunda Hora de Esteban Zayas, Otra Mujer, Clandestinos, Venir al Mundo, Pon Tu Pensamiento en Mí, Amor Vertical, Operación Fangio, Aunque Estés Lejos, Perfecto Amor Equivocado y Memorias del Desarrollo. Luego en teatro hizo una larga lista de obras.
Martín Perdida en el Bosque, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas de Martín Perdida en el Bosque? Hace mucho tiempo de eso, fue en 1983, Rosas a Crédito. No recuerdo. Qué pena. Si alguien se acuerda, que nos mande un correo electrónico. Pero bueno, Susana Pérez, por cierto, una bellísima actriz.
Fidel Pérez Michel, qué caramba. Cosa que no me he acordado del nombre.
Caramba.
Susana Pérez y Fidel Pérez Michel.
Bueno, pues nada. Fidel Pérez Michel, que lleva años aquí también en Miami. Bueno, pues nada, saludos a Susana Pérez, que cumpla muchísimos más. Son las 8:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tom.
Más informaciones a las 8:30 en Tempranito y de mañana. El Tribunal Provincial de Matanzas ratificó sentencias a manifestantes del 11 de julio en Cárdenas. Yolanda Huerga informa.
El juicio de apelación de 8 de los manifestantes del 11 de julio en Cárdenas se celebró este lunes en el Tribunal Provincial de Matanzas. Entre ellos, el de Samuel Pupo Martínez, recluido en la cárcel de máxima seguridad Agüica, en la provincia matancera, que fue condenado a 3 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos y desacato.
A
apelaron 8 de 17 en la petición fiscal, ratificando la sentencia, quedando lo mismo para todos. Al igual que en el juicio de la sentencia, el abogado Nelson González Ponce hizo una defensa brillante, con argumentos de la enfermedad degenerativa de mi esposo, agravándose cada día más en prisión, donde para nadie es un secreto la falta de medicamentos en las prisiones.
Explicó Yuneisy Santana González.
No encuentro palabras para describir cómo me sentí al verlo subir al carro jaula con las chaquiras y esposado como un criminal. Y sigo preguntándome, ¿qué hiciste? Alzar tu voz, exigir tus derechos. No sé ya cómo explicarle a nuestro niño por qué papá lleva más de 10 meses preso y no llega a casa. Pero aquí estaré yo apoyándote, levantando tu voz, y no me callará nadie.
Al cardenense de 47 años, trabajador autónomo y padre de familia, la Fiscalía Militar lo acusó de haber liderado las protestas ciudadanas frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba, pero más adelante el caso pasó al Tribunal Civil y se desestimaron los cargos más graves. Samuel Pupo Martínez subió a un auto volcado por la muchedumbre frente a la sede municipal del Partido Comunista y gritó: "Abajo el comunismo, patria y vida". Las autoridades cubanas tratan cualquier llamado a expulsar el comunismo del poder como una amenaza a la seguridad nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El expreso político cubano Gregorio Ariosa, quien estuvo encarcelado en sus primeros años con Pedro Luis Boitel, en la circular número 4, en la prisión de Isla de Pinos, recuerda qué tipo de persona era y cómo se comportaba en la cárcel, donde falleció hace 50 años.
Yo conocí a Pedro Luis Boitel en Isla de Pino, en la circular 4, en 1961. Lo conocí como un dirigente político, pero también un intelectual. Leía mucho, meditaba mucho, pero era muy asequible. Es decir, se veía que era una persona, enseguida yo noté, con mucha sensibilidad social y con muchos amigos distintos, es decir, de distinto estatus social. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Pero sobre todo el conocimiento que tenía sobre la realidad cubana. Elogiaba las virtudes de la nación cubana, pero también criticaba los males que había en la sociedad cubana. Era ese tipo de persona. Tenía mucho coraje, lo vi, con el problema con los militares, con los custodios, y siempre lo miraba de frente y a los ojos.
El Papa Francisco dijo que se sentía desconsolado por la masacre que tuvo lugar en una escuela primaria del estado de Texas en los Estados Unidos. Durante su audiencia general semanal, el pontífice afirmó que rezaba por los niños y adultos asesinados y por sus familias. Por lo menos 19 niños y 2 adultos murieron el martes por disparos realizados por un joven de 18 años de edad que irrumpió en el centro Robb Elementary School de Uvalde. Posteriormente, el atacante fue abatido por la policía. Según los datos ofrecidos por las autoridades, identifican al agresor como Salvador Ramos, quien irrumpió con un arma de mano y posiblemente con un rifle poco antes del mediodía en el colegio a unos 133 kilómetros de la ciudad de San Antonio. Es hora de decir basta al comercio indiscriminado de armas, afirmó el Papa Francisco, quien pidió un nuevo compromiso para que tragedias como esta no puedan volver a ocurrir. El pontífice argentino lleva años arremetiendo contra la industria armamentista, calificando a los fabricantes de mercaderes de la muerte, anota la agencia The Associated Press. Esta semana los colombianos en el exterior participan en las elecciones anticipadas de cara a la primera vuelta de los comicios presidenciales del domingo. José Pernalete informa desde la ciudad de Miami.
En el sur de Florida se concentra la principal comunidad de colombianos en Estados Unidos. En el consulado de ese país en Miami, los ciudadanos de esa nación sudamericana han comenzado a participar en la primera vuelta de elecciones presidenciales a través de la votación adelantada. En la calle, estos electores han encendido un debate abierto entre las opciones que prefieren para un posible cambio en su país.
Por el país, sigo siendo colombiana 100%.
No podemos permitir que el comunismo nos acabe el país.
Entre las alternativas de los colombianos en el exterior se contempla Gustavo Petro. Quienes lo apoyan apuestan por una depuración del sistema político actual.
Y yo voté por Petro, no soy comunista ni socialista.
Para degradarlo dicen que es guerrillero, que fue más, nunca cogió un arma.
De acuerdo a cifras oficiales, en el exterior existe un registro de aproximadamente 900.000 colombianos facultados para votar. En el sur de Florida está prevista la participación de más de 100.000 electores de ese país durante esta primera vuelta. Este domingo los colombianos en el sur de Florida deberán acudir a la sede de su consulado para ejercer su voto en la primera vuelta. Más de 140 mesas electorales operan en esa instalación. José Pernalete, Voz de América.
El gobierno de los Estados Unidos informó el martes que fue un error que la jefe de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, aceptara visitar China en medio de preocupaciones de que las restricciones gubernamentales a su acceso podrían socavar el escrutinio del historial de derechos de Beijing. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, expresó las preocupaciones de Estados Unidos con la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la República Popular China. Price dijo que no esperaban que Beijing conceda el acceso necesario para realizar una evaluación completa y no manipulada del entorno de los derechos humanos en el país asiático.
We think it was a mistake.
Él dice que Estados Unidos cree que fue un error aceptar una visita en estas circunstancias, en la que a la alta comisionada no le estarán concediendo el tipo de acceso libre y sin trabas que sería necesario para hacer una evaluación completa y volver con una imagen completa de las atrocidades, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio en curso en la región de Xinjiang. Durante su viaje de 6 días que comenzó el lunes, la alta comisionada de Naciones Unidas visitará Xinjiang, donde el año pasado su oficina dijo que cree que la mayoría de los uigures de etnia musulmana han sido ilegalmente detenidos, maltratados y obligados a trabajar. En la misma conferencia de prensa, Estados Unidos expresó su horror por un grupo de documentos y fotos sobre el encarcelamiento de la minoría uigur de China, y dijo que mostraban que el abuso probablemente fue aprobado en los niveles más altos de Beijing. Adrian Sens, un académico que ha investigado el trato de los uigures, publicó una filtración de miles de fotos y documentos oficiales que arrojan nueva luz sobre los métodos violentos para hacer cumplir el internamiento masivo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:42 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Bocas por este segmento informativo. Exilda. Dime. Está de cumpleaños hoy un actor que fue muy famoso a los 8 años. Uh-huh. Tiene la peculiaridad, este señor que se llama Justin Henry, que estableció un récord porque fue el actor más joven con 8 años en ser nominado a un premio Oscar como mejor actor de reparto en los premios Oscar de 1979. Arturo, dices, ¿en qué película trabajó este señor, que ahora está cumpliendo 51 años, Justin Henry? Bueno, en aquella famosísima película de Dustin Hoffman y Meryl Streep, Kramer contra Kramer, del año 79. El niño en ese momento, Justin Henry, no tenía experiencia como actor y solamente contaba 8 años de edad. Para quienes recuerden esa película y recuerden el niño, bueno, ha pasado el tiempo, obviamente, ahora está cumpliendo 51 años de edad, wow. Pero estableció ese récord de ser el actor más joven a ser nominado a un papel. Mira tú lo que son las cosas de la vida. Y también tenemos que un día como hoy, en el año 1948, nació el músico alemán Klaus Main, líder de la banda de heavy metal Scorpiones. Ganó popularidad con temas como Rock You Like a Hurricane, Blackout
y No One Like You. Los Escorpiones fue su primer grupo de heavy metal que le permitió hacer una gira por la desaparecida y se desapareció la Unión Soviética.
Aquí esperando que te desaparezcas tú también, porque esto es lo último, esto es lo último ya. En fin. ¿Ya? ¿Terminaste?
Es que no.
Oye, pero rápido.com. Bueno, vamos a
hablar. Se me había olvidado que había desaparecido.
Sí, se te olvidó. se me olvidó que te olvidé. Vamos a hablar de música cubana. Vamos a hablar de este cantante que está en uno de sus mejores momentos. Les estoy hablando del cantante cubano Leoni Torres. Él anunció en sus canales oficiales el lanzamiento de un nuevo álbum. Él está homenajeando en este álbum a Polo Montañez. En su cuenta de Instagram, el cantante promocionó el disco al que tituló Canten, uno de los temas más famosos del fallecido cantautor.
Canten conmigo, canten, hagamos una canción que se levante,
pero que canten todos.
Canten conmigo, canten, hagamos una canción que se levante.
Que nadie venga a decirme que van lejos los de adelante.
Canten está disponible en todas las tiendas musicales. También lo pueden escuchar en la página oficial de YouTube de este cantante, de Leoni Torres, y cuenta con 6 temas de la autoría del Guajiro Natural. Algunos de los temas que aparecen en el disco son Querido Amor, Mi Mejor Amiga, Si Se Enamora de Mí, ¿Dónde Estará? Y Desde Abajo. Vamos a escuchar Si Se Enamora de Mí.
Será mejor dejarla y olvidarme de ella. Mi corazón, el pobre, ya no aguanta más. Por eso voy a seguir así. Mejor pensar que ni la conocí. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar con mi tranquilidad.
Bueno, en el 2020, Leoni lanzó el sencillo Si Fuera Mía, con un videoclip que ha alcanzado más de 1,7 millones de visualizaciones en YouTube. El salsero radicado acá en Miami dijo: es una obra que siempre quise cantar. Este tema refleja muchos valores de las raíces de la música cubana y de la lírica romántica y sencilla. Las canciones de Polo han sido una inspiración para mí. Tienen que recordar Flor Pálida, interpretada por Marc Anthony, y también un montón de estrellas que lo interpreta magistralmente Gilberto Santa Rosa. Pero ahora Leoni Torres hace suyo los temas de Polo Montañez en este disco que se llama Canten.
Me enamoré una vez y aparecí a todas horas.
Si se enamora de mí, ella, si se enamora.
Ay, si se enamora de mí, esa muchacha bonita, yo no sé qué va a pasar.
Si se enamora de mí, ella, si se enamora.
Si se enamora.
Ocho 48 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Emilio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana. Señores, aún se está hablando la gran victoria que logró este último fin de semana en Arizona el joven prospecto La Joya, Yoelvis Gómez, hijo de ese gran pugil cubano, ex boxeador, que fue José Gómez Mustelier, del central Eli, el central Colombia allá en Las Tunas. Pero bueno, Yelvis ya haciendo su carrera profesional aquí en Estados Unidos, después de estar durante buen tiempo combatiendo a nivel amateur. Una victoria, señores, que fue amplia. Los tres jueces ahí en Arizona vieron ganar al cubano La Joya Gómez 10-9, o sea, 190. Y estamos hablando de un mexicano, Jorge Cota, que tenía 30 victorias a nivel profesional, de las cuales había ganado 27 por la vía rápida. Y precisamente tenemos aquí en Tempranito, para hablar sobre el tema, al prospecto cubano, Yelvis La Joya Gómez. Así que buenos días, Yelvis.
Buenos días para mí, buenas tardes para ustedes, ¿cómo están?
Todo sabroso por acá, campeón, disfrutando de esta amplia victoria que lograste por decisión unánime en 10 rounds contra Jorge Cota, un peleador agresivo mexicano, pero no pudo, con la preparación tuya, con el talento, con esa fogosidad que tiene La Joya Gómez, ¿no es así?
Sí, exacto, simplemente siempre hice el trabajo como mandó mi esquina y salió el resultado.
¿Qué te indicó precisamente Ismael Sales, ese gran guantanamero que no solamente tiene a ti en Las Vegas, tiene a Jordan Sugaz, a Robice Ramírez, un grupo grandísimo de cubanos, de latinos, de peleadores de todas las latitudes? ¿Qué te indicó para estos 10 rounds contra Cota? Porque en cada salto estaba haciendo una indicación diferente, ¿no? De acuerdo a cómo vaya el round.
Exactamente, como ustedes veían, que vio la pelea, ahí él me estaba diciendo que tenía que hacer el round por round, y él me dijo, yo lo que quiero que tú demuestres, que tú tienes bullshit. Yo lo que quiero que tú demuestres, y él lo que era más para demostrar que para buscar ese gran knockout, ¿entiendes? Y como siempre, lo disciplinado, y me gusta siempre escuchar a mi esquina, hice el trabajo que me estaba orientando a mi esquina, que es que está trabajando conmigo. Él me dijo, el knockout sale solo, no lo busques, eso sale solo. No salió porque hicimos el trabajo que él quiso y me felicitó y está contento.
Sí, bueno, en realidad yo opino que a ti te convenía ir a 10 rounds para que la afición a través de la televisión, los que te vimos en Showtime, vean que un Yelvis Gómez con 6 peleas profesionales tiene la preparación física ya suficiente para el año que viene ir por un título importante, ¿no es así?
Exactamente, nosotros estamos trabajando para eso, tengo mi equipo y ellos saben ahí cuando, yo siempre estoy listo, ellos siempre me dicen tú estás listo y es lo que yo hago, siempre estoy en el gimnasio y siempre me estoy preparando para dar lo mejor de mí, darle a los fanáticos, a mi pueblo cubano y a todos los que me ven, me apoyan, lo mejor de mí.
Sí. ¿Qué te dijo tu papá José Gómez Mustelier vía telefónica, porque él vive en La Habana, Cuba, dándote las felicidades y por supuesto muchos consejos, ¿no?
Sí, exacto, él siempre me llama, primero en llamarme a mi papá, terminando la pelea, yo no tengo el teléfono en la mano, ya yo tengo como 1000 llamadas perdidas de ellos, espera que tengo que tener 5 minutos en lo que va o termino a tirarme la foto con, sí, con los muchachos, con los fans, con los que me piden así, en lo que estoy caminando y ya, ¿verdad? Simplemente lo que me dice es el trabajo y que me falta por mejorar.
Sí.
Más y más y más, y me da los puntos, me falta por mejorar, me dice, trabaja esto, esto y esto, y ya. Uh-huh. Y es así, porque voy al gimnasio, y cuando voy al gimnasio, mi entrenador me dice lo mismo, y yo digo, es lo mismo, y es cuando me pongo a pensar, y es la vieja escuela,
sí,
la vieja escuela que está en mí, ¿entiendes?
Así mismo. Bueno, muchas gracias, Yelvis, La Joya Gómez, por tu presencia aquí en Tempranito de Mañana. Deseamos lo mejor del mundo para ti, para toda tu familia en Cuba, y bueno, yo creo que ya para el 2023 vamos a ver a La Joya como campeón mundial en el peso super welter 154 libras. Un abrazo, gracias, muy amable de tu parte, Yelvis.
A usted.
Gracias, muy amable. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 minutos de la mañana. Gracias a todos los que han prestado la sintonía.
Atención. ¿Quién prestó la atención?
Sí, sí, eso mismo, y 10 pesos más. Desde las 6 de la mañana Y para los amantes de la película La Guerra de las Galaxias, nos vamos a despedir hoy con la música de La Guerra de las Galaxias.
No,
supongo, ¿no?
Chico, no. Pero tú estás ahí, yo pensé que te habías desaparecido. No te desapareciste. Hay gente que se desapareció, sí, bien, pero bueno, pero bien. Tú no. Sí, qué bien te quedó el numerito, querido. Teddy, ya nos vamos a ir despidiendo. No me importa el tiempo que tú digas que me queda aquí.
¿Pero para qué tú pides permiso?
Porque él es el que manda ahí.
¿Quién es el que manda de qué? Que le mandamos nosotros.
Atiéndeme, en vez de ser el señor de los anillos, él es el señor del tiempo. Y entonces,
ese es Lázaro Domínguez, señor. Pues,
no, el tiempo ese que tiene que ver con los huracanes. Él es el tiempo de TikTok, 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 del reloj. Ese que tú nunca sabes qué hora es, eso mismo. Mira, ya nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Siempre vamos a estar aquí desde bien temprano a las 6 de la mañana, en tempranito de mañana. Nos vamos con este tema, Candela, de Donato Poveda.
¿Candela seca? Candela de jarro.
Candela. Los esperamos.
Para decirte lo que estás provocando, quiero robarte un beso y contarte mi amor. Es tan corta la vida y tan largo el dolor, que el deseo de tenerte me está quemando. Es que estoy 100% enamorado, esclavo de tu piel y el roce de tus labios. Échale leña al fuego, candela, que quiero ser la llama en tu hoguera. Échale leña al fuego, candela, y dame el cielo de tus caderas. Échale leña al fuego, candela, déjame recorrerte entera. Échale leña al fuego, candela, y después haz de mí lo que quieras. Haz de mí lo que quieras.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.